Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Muy buenas noches. Abrimos el último tramo del tiempo de juego de este domingo. Ya estamos en el típico domingo veraniego, con altas temperaturas, ausencia de fútbol, puesta en marcha de los equipos de cara a la próxima temporada. Pero estamos también en un domingo en el que se nos presenta una semana por delante trascendental en diferentes asuntos de mucho calado de nuestro deporte y básicamente de nuestro fútbol. Por ejemplo, se decide el Mundial. El próximo domingo a las 5 de la tarde se juega en Moscú la final del Campeonato del Mundo. Se supone que esta semana se va a decidir el futuro de Cristiano Ronaldo. Se irá a la Juve, tal y como parece, porque todos los caminos conducen ahora mismo hacia Turín. Y se supone también que se conocerá el nombre del nuevo seleccionador español tras el fiasco de España en el Mundial de Rusia. Pero hoy hemos conocido que Luis Rubiales se ha quedado solo en ese cometido, porque la Federación Española de Fútbol ya no tiene director deportivo. Todos esperábamos que Fernando Hierro no continuara como seleccionador y también esperábamos cuál iba a ser su decisión sobre si continuar o no al frente de la dirección deportiva. Pues tampoco, Fernando Hierro ha dicho no, ha dicho hasta aquí he llegado, ya no quiero seguir más en la federación. No olvidemos que era un hombre de la anterior junta directiva, la que primero encabezó Ángel María Villar y después Juan Luis Larrea, y ha decidido emprender otros caminos en el mundo del fútbol. Con lo cual, la cúpula deportiva de la selección está absolutamente descabezada. No hay director deportivo y tampoco hay seleccionador. Hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Y es que la sintonía entre Hierro y la nueva directiva no era la adecuada para seguir adelante, ¿no?
Sí, ya te contaba el pasado viernes que, bueno, se había marchado a Málaga, su tierra natal, para ver a su madre, para ver a sus hermanos, el que ha sido seleccionador de España en este Mundial de Rusia, y al final ha comunicado a la federación que no quiere seguir siendo el director deportivo. No era posible que siguiera siendo seleccionador nacional, esa opción no se barajó, pero la federación sí estaba interesada en que continuara en el organigrama, que siguiera en su puesto anterior, pero Fernando Hierro, con contrato en vigor, recordemos, hasta 2020, ha decidido salir de la federación. Así que mañana es un día importante, hay una junta directiva, además va a haber una rueda de prensa de Luis Rubiales una hora antes de esa junta, en la que se va a informar de cómo va a quedar la nueva dirección deportiva. No ha trascendido todavía nada. Sobre la mesa está la posibilidad de que Carlos Marchena, que ha sido enlace en este Mundial entre el equipo y el cuerpo técnico, pudiera optar a ejercer ese cargo, pero insisto, va a ser una semana importante, como tú decías. Mañana junta directiva, vamos a ver quién es el nuevo director deportivo, parece que va a haber uno nuevo, y luego, a pensar de lo que pueda suceder esta semana, es bastante probable que se conozca también el nuevo seleccionador.
Muy bien, pues estaremos muy atentos, enseguida ampliamos más detalles con Miguelito. En esa reunión de la junta directiva también se va a hablar de la Supercopa de España. Ya saben que en las últimas horas la Liga de Fútbol Profesional y la Asociación de Futbolistas Españoles se ha sumado a la iniciativa de la Federación de jugar a solo un partido, no partido de ida y vuelta. Un partido que, según los planes de la federación, se podría jugar en Tánger. Bien, el Barça ha dicho que sí, pero el Sevilla dijo que no. Y ahora mismo vamos a ir a Sevilla en unos minutos para conocer más detalles, porque el Sevilla, a última hora del día, ha hecho público un comunicado en el que reitera su postura. No va a dar su brazo a torcer. El calendario preveía que la Supercopa de España se jugara a doble vuelta. Y desde luego que el Sevilla no quiere renunciar en absoluto a que se juegue primero en Barcelona y después en Sevilla o al revés. Enseguida estamos en la capital hispalense. El principal movimiento del mercado de hoy nos lleva hasta China, porque Paulinho deja de ser ya jugador del FC Barcelona. Vuelve a la Liga China, vuelve al Guangzhou Evergrande, pero cuidado, lo hace en calidad de cedido por un año con opción de compra al final. Con su marcha el Barça, eso sí, libera una de las fichas de jugador extracomunitario. ¿Qué pasará esta semana con Cristiano? Pues hoy, en este último tramo del tiempo de juego, les contaremos las hojas de ruta que tienen prevista la Juve y el Real Madrid. Básicamente la de la Juve, porque la hoja de ruta del Real Madrid es esperar a que los italianos muevan ficha. Está esperando a que la Juve haga firme una oferta que se supone que será de unos 100 millones de euros, y a partir de ahí que Cristiano, ya saben cuál es esa hoja de ruta, que Cristiano diga públicamente que él es el que se quiere ir, y así el Real Madrid pues eludiría cualquier responsabilidad en la salida del crack portugués. Y enseguida nos vamos a ir hasta Rusia para conocer los detalles de los partidos de semifinales que se juegan el martes y el miércoles, de los que saldrán los dos contendientes en la gran final de esta edición del Campeonato del Mundo. Al margen del fútbol, que analizaremos detenidamente en el tertulión de los domingos, porque esto no hay ni verano ni calor que lo pare, el día ha venido bastante quisquilloso. En Fórmula 1, espectacular el Gran Premio de Gran Bretaña que se ha disputado en el circuito de Silverstone. Hemos vivido imágenes que no se veían desde hace unos 40 años. Por ejemplo, cuando hemos visto entrelazados a los dos Mercedes y a los dos Ferrari en busca de la victoria. Han sido unas vueltas increíbles. Ha ganado Vettel por delante de Hamilton, que en la tercera curva, nada más empezar la carrera, se ha visto relegado al último puesto tras ser embestido por Kimi Raikkonen. Vettel, Hamilton, Raikkonen, así ha estado el podium. Vettel la ventaja en 8 puntos al británico en la clasificación general del Mundial. Fernando Alonso ha sido octavo y Carlos Sainz ha abandonado tras chocar con Romain Grosjean. Pero lo que son las cosas, es el segundo gran premio en el que un Ferrari embiste a un Mercedes. Y el mundo de la Fórmula 1, históricamente, es muy dado a airear teorías conspirativas. Es lo que ha hecho Lewis Hamilton, al que ha respondido Sebastian Vettel.
Ya van dos carreras seguidas que los Ferrari nos echan de la pista. No puedo ver a Vettel detrás de mí. Solo sé que tenemos que trabajar para no estar expuestos a los coches rojos, porque quién sabe cuándo puede volver a pasar.
Estas cosas pasan. Me parece un poco estúpido pensar que lo que pasó fue deliberado. A mí, al menos, me costaría ser tan preciso como para poder echar a alguien. Solo lo vi brevemente, pero no creo que haya ninguna intención y me parece un poco innecesario llegar a esto.
Así que teorías conspirativas. ¿Habrán embestido intencionadamente los Ferrari a los Mercedes en las dos últimas carreras? Pues eso es lo que ha deslizado Lewis Hamilton y ya han escuchado la respuesta de Sebastian Vettel. Pero insisto en que en el mundo de la Fórmula 1 tradicionalmente siempre han existido este tipo de rivalidades y se ha dado pie, se ha dado pábulo a cualquier tipo de teoría. Pero no solo en la parte alta han saltado las chispas, porque la relación de Fernando Alonso con Magnussen no es la más cordial desde hace ya muchos años. Y el asturiano se ha visto afectado desde hace mucho tiempo por varias maniobras poco deportivas del que ahora mismo es piloto de Haas. Sus quejas han tenido respuesta en el director de la escudería americana. Se llama Gunther Steiner.
El accidente entre Magnussen y Alonso. Bueno, Alonso ha llorado un poco, pero creo que también se le conoce por ese. Fernando es un piloto fantástico, pero conduciendo... Adelantar conduciendo es mejor que adelantar llorando.
Bueno, pues menos mal que el Mundial de Fórmula 1 descansa 15 días. Estaremos un par de semanas hasta que vuelva la próxima carrera porque se estaba poniendo la cosa demasiado caliente. El que no descansa es el Tour de Francia, que hoy en la segunda etapa ha visto cómo ganaba Peter Sagan y el excéntrico ciclista se ponía el maillot amarillo de líder. Ha sido una jornada otra vez nerviosa, con caídas, como la que ha tenido lugar al final de la etapa y que ha cortado, por ejemplo, a Fernando Gaviria, que fue el vencedor en la etapa de ayer, el sprinter colombiano, o la caída que ha dejado fuera de la carrera a Luis León Sánchez, al murciano, fractura en el codo y en las costillas. Este año, si recuerdan, se ha reducido el número de integrantes de cada equipo en el Tour. De 9, que era lo habitual, hemos pasado a 8. Supuestamente se tomó esa decisión para aligerar el pelotón y para reducir el número de caídas, pero ni por esas. Se lo hemos preguntado a dos de los cabezas visibles del Movistar, a Alejandro Valverde y a Mikel Landa.
Las caídas vienen por la velocidad y la tensión. Las caídas siempre han habido ahora y han habido antes y van a haber siempre aunque vaya un grupo de 30.
Mira, pues un corredor más, un corredor menos, no influye mucho, ¿no? Yo creo que es más cuestión de, pues eso, pues que queremos estar todos, que la velocidad es muy alta y bueno, pues hasta que no vayan pasando los días y vayamos un poco calmando las ganas, ¿no? Y los nervios, pues seguirá habiendo tensión.
Entonces, ¿la culpa de quién es? ¿Vuestra? ¿De la organización?
No, nuestra, por supuesto, ¿no? La organización no corre. Somos nosotros que, pues eso, nos olvidamos, ¿no? Que el de al lado, aunque no sea del mismo equipo, pues también es un compañero, ¿no? Y un día se cae uno, otro día te caes tú y tenemos que frenar un poco más, pero nadie quiere frenar el primero.
Es lo habitual en las grandes vueltas. La primera semana siempre suele ser tremendamente nerviosa y luego ya cuando se aplacan un poco los ánimos, entonces empezaremos ya a pensar más en la montaña. Pero desde luego que no se pierda el Tour de Francia ningún ciclista, como le ha pasado a Luis León Sánchez en esta primera semana de competición. Y en el torneo de Wimbledon, ya saben que es jornada de descanso, mañana se retoma la actividad, ahí estará Rafa Nadal, que a eso de las 6 de la tarde, más o menos, busca los cuartos de final, en este caso ante Jerry Vesely.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
La resaca del Mundial de Fútbol, mala resaca además, se mantiene para la Federación Española de Fútbol, para la selección española, que ahora mismo, ya saben, no tiene seleccionador y tampoco tiene director deportivo. Así que esta semana que está a punto de empezar es la semana prevista para que la Federación rehaga la parcela deportiva. Miguelito, ya nos has dicho que Hierro no se veía ahí. La duda ahora mismo es si habrá nuevo director deportivo o no.
Parece que sí, parece que sí. Ya te digo que mañana puede ser un día importante porque antes de esa junta directiva, que está programada para las 12:30, se ha anunciado una conferencia de prensa del presidente Luis Rubiales en la que precisamente va a explicar cómo va a quedar compuesta esa dirección deportiva a partir de ahora. Recuerda que hubo en alguna etapa en la federación, después de la salida de Fernando Hierro en su primera etapa, en la que Ángel María Villar decidió no fichar a un nuevo director deportivo, pero parece que esta vez sí, Luis Rubiales va a cubrir esa vacante. Me apuntaba esta tarde Elías Israel esa posibilidad, que fuera Carlos Marchena, vamos a esperar. Y por lo demás, pues yo creo que también va a ser una semana importante, porque probablemente en esa junta directiva también se pueda deslizar el nombre de algún candidato al puesto de seleccionador, y que antes de que termine el Mundial, el próximo fin de semana, y antes de la Asamblea General fijada para el día 24, en la que va a quedar restablecido todo el calendario de la próxima temporada, pues ya tendremos un nuevo seleccionador que empezará a trabajar, recordemos, para el primer partido, que va a ser el 8 de septiembre en Wembley, en esa Liga de Naciones, contra Inglaterra, que ahora mismo Inglaterra y Croacia, nuestros rivales en esta Liga de Naciones, ambas selecciones están en las semifinales del Mundial.
Si hubiera o hubiese nuevo director deportivo, vaya papelón, ¿eh? el que le toca, que es el de elegir seleccionador. Hombre, me imagino que se dejará influenciar por la decisión de Luis Rubiales. ¿Pero qué se dice respecto a los posibles candidatos?
Pues no ha trascendido nada. Lo único que he intentado hurgar en los últimos días es esa posibilidad de Roberto Martínez, del seleccionador belga. Parece que por ahí no van los tiros. Y a partir de ahí, pues los tres principales candidatos de los que se lleva hablando bastante tiempo, ¿no? Quique Sánchez Flores, Michel y Luis Enrique. Vamos a ver qué idea tiene Luis Rubiales, para dónde apunta. Pero ya te digo que parece que la opción Roberto Martínez pierde enteros. No sé si se ha llegado a concretar algo, no sé si se ha llegado a poner el nombre de verdad sobre la mesa para intentar ficharle, pero parece que por ahí no van a ir los tiros.
Hombre, estaría bien, ayer lo comentábamos, que la Federación Española anunciara el próximo viernes, 48 horas antes de la final del Mundial, que imaginándonos que juegue Bélgica, anunciara que Roberto Martínez iba a ser el seleccionador español, ¿verdad? Claro. Sobre todo para saber cuál iba a ser la actitud de la Federación Belga a 48 horas de jugar una final de campeonato del mundo.
Tercer y cuarto puesto también, o sea, ya aunque cayera en semis, sí, el sábado tendría tercer y cuarto puesto.
Sí, señor. Luego se reúne la Junta Directiva. Oye, por cierto, es que me imagino que la forma de proceder va a ser diferente también, ¿no? Porque antes estábamos acostumbrados a que Villar eligiera nombres que no estaban en ninguna quiniela. Y no sé, si estuviera ahora Villar, tampoco habría que descartar, por ejemplo, que se nombrara Albert Celades como seleccionador, ¿no?
Sí, de hecho, mira Julen Lopetegui, por ejemplo, ¿no? Que venía de las
por eso lo digo.
Que de las categorías inferiores. Yo creo que Albert Celades ahora mismo no está en las quinielas principales, y bueno, también no sabemos muy bien cuál va a ser el manual de estilo de Luis Rubiales, ¿no? Ya te digo que en ese vuelo de vuelta de Krasnodar del pasado lunes, parece que ha pasado mucho tiempo, pero solo han pasado 6 días, pues utilizaba esas palabras, ¿no? De posesión mezclado con verticalidad, es decir, no vamos a renunciar a estas alturas del estilo que nos ha llevado a conseguir 2 Eurocopas y un Mundial de manera consecutiva, pero sí utilizaba la palabra profundidad, ¿no? Posesión y profundidad. Parece que esas son las líneas maestras que tiene que tener en sí el nuevo seleccionador para poder estar sentado en el banquillo nacional.
Y luego la reunión de la Junta Directiva, la verdad es que el comienzo del mandato de Luis Rubiales está siendo bastante abrupto. Ha comenzado con la destitución de Julen Lopetegui, y mañana, además del nombre del nuevo director deportivo y del nuevo seleccionador, hay que hablar de la Supercopa de España, que ese también es un papelón.
Sí.
Que recordamos estaba prevista a ida y vuelta, a doble partido, pero que la Federación Española, además, en este caso con el apoyo de la Liga y de la AFE y del Fútbol Club Barcelona, quiere que se juegue a un partido. Y eso es lo que se va a ratificar mañana, se supone, ¿no?
Sí, mañana es un día importante. También sobre la mesa, como decías tú, en el avance el asunto de la Supercopa. Bueno, sigue la federación intentando que sea partido único y que se dispute en Tánger. El Sevilla principalmente no está muy por la labor, quiere jugar a doble partido. El Barça también, y si no, pues en un estadio en campo neutral. Y vamos a ver, porque el calendario es comprimido, el Barça tiene cerrada ya su gira, no hay muchas fechas, y a ver qué decisión toma la federación en este sentido, pues si ese único partido sería una medida novedosa, y sobre todo si se juega en Tánger más.
Cuidado, que el Sevilla no ha dado su brazo a torcer y no se prevé que lo dé, porque está recordando que estaba previsto en el calendario, y además así lo ha incluido en el calendario de cara a sus socios y a los abonados a la hora de pagar el calendario anual. Está recordando que es un partido a doble vuelta y que, por lo tanto, el Sevilla quiere jugar en casa y quiere que haya una taquilla y quiere que haya unos ingresos oportunos. Isaac Escalera, Cope Sevilla, hola.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues eso es lo que ha querido enfatizar otra vez el Sevilla a última hora de hoy, recordando a la federación, esto se va a jugar a doble vuelta.
Sí, sigue firme el Sevilla en esa propuesta de doble partido en la Supercopa de España. Ya lo dijo el presidente del Sevilla, Pepe Castro, hace escasos tres días, que rechazaban la proposición de jugar a partido único y que querían jugarlo el día 5 y 12 porque tenían un compromiso con la afición. Ahora bien, hace, bueno, escasos minutos, hace una hora, el Sevilla ha sacado un comunicado a través de Twitter porque esta misma tarde ha habido alguna que otra información que el Sevilla podría aceptar un dinero de 1 millón de euros y 6.000 entradas para que jugase esa Supercopa de España en Tánger, a partido único. Pues bien, el Sevilla, en este comunicado que digo, y leo textualmente, dice así, que quede claro a quien corresponda, el Sevilla Fútbol Club no ha variado su postura. La Supercopa de España está fijada a doble partido, tal y como está fijado en el calendario, así que quiere que se juegue. No ha aceptado ninguna propuesta distinta. Así que el Sevilla, como digo, Joseba, sigue firme. La federación quería en un principio un acuerdo entre los dos clubes. No va a ser así, así que hay que esperar hasta mañana.
Hasta mañana, Isaac, gracias.
Un abrazo.
Adiós. Está Silvia Ortiz en Barcelona. Hola, Silvia.
Hola, muy buenas.
El Barça, en cambio, está encantado con la posibilidad de que se juegue un partido porque así le arregla el calendario de partidos amistosos. En caso de que se juegue a doble vuelta, entonces sí que tendrá que reestructurar sus planes, ¿no?
El Barça sigue aferrándose a lo del partido único, que es la propuesta que recibió el jueves de la Federación en esa reunión con la Federación y con el Sevilla, porque es que si tiene que jugar la ida el 5, el Barça tiene un amistoso en San Francisco el 4. O sea, es materialmente imposible que el mismo equipo juegue esos dos partidos. Así que el Barça sigue aferrándose a esa propuesta de la Federación. Nos dicen desde el Barça que la propuesta era jugarlo a partido único en un campo neutral, que lo del tema de jugarlo en Tánger no salió en esa reunión o no se concretó en esa reunión.
Muy bien, enseguida nos cuentas la marcha de Paulinho otra vez al fútbol chino. Miguelito, ¿te queda algo más por decir?
Pues nada, que habrá que esperar el acontecimiento.
Y que va a haber pollo seguro, sí, con lo de la Supercopa, sí. Va a haber pollo seguro, vamos.
Veo un partido en agosto y otro en septiembre.
Sí, ya sería ya rizar demasiado el rizo. ¿Quieres algo para tu hermano Germán Dovarro?
Para mi hermano Germán Dovarro, que se lo está pasando muy bien y que es un placer.
Sí, va, de lujo, de lujo. ¿Y tú qué tal, hombre?
Pues casi de vacaciones.
Sí, esto es como una taberna, ¿eh? O sea, hemos montado aquí
sí, claro.
un flash.
Un chiringuito playero, un chiringuito pasada, playero.
Y sí, 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 él de por en segunda, de verdad, esto.
¿Por qué eres tan desagradable?
Sí, es verdad. Noche. Qué mal rollo vino ahora, Miguelito.
Yo te he entrado con cariño y tú me has entrado en falta, Miguelito.
Sí, es verdad, sí, sí.
Y no es necesario. O sea, vale, luego si te
entras en falta te quejas. Es un cariño, te voy a echar de menos. Oye,
pues cuando te quiera zumbar, si eso es un cariño, que desagradable. Sí, 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 sí. Lamento sí, haberte tío. Metido en esta conversación.
No, ¿sabes qué le pasa? ¿Sabes por qué está dolido? Porque yo le dije, y lo voy a hacer público, mira, no me importa, que tal y como vi a la selección en el arranque de competición, le dije a Paquito también el tipo de juego, ojo que nos va a echar Rusia. O sea, que estamos, que España es una ruina. Y a Miguelito me hinché a mandarle mensajes. Caemos en octavos, caemos en octavos, caemos en octavos. ¡No, no, no! Y caemos en octavos. Y está el tío que no es capaz de quitarse la daga.
Al final pero te ha puesto esa.
Todo pasa, Miguelito, todo pasa. Sí, no me pasa sí, nada.
Evidentemente.
Hala, adiós, Miguelito.
Un abrazo.
Hala, mañana hablamos, mañana hablamos. Germán, ¿cómo ha sido un día sin fútbol, sin prácticamente actividad en Rusia? O sea, habré sentido un poco huérfanos, me imagino.
Sí,
¿no?
Qué raro, ¿verdad? Qué ¿sí? raro. Pero bueno, viene un partidazo.
Hombre.
El del próximo martes. Fíjate que para mí el partido del Mundial ha sido el Brasil-Bélgica. Y dudo que haya partido que supere eso. Pero el del martes en San Petersburgo es un superpartido. El de Francia y Bélgica, a mí me parece un partido tremendo. Dudo ya que la final pueda superar este choque. Bueno, hay noticias. En los belgas, por ejemplo, se baja Meunier por sanción. En Francia vuelve Matuidi. Los belgas, como sabes, lo han ganado todo, pero todo, todo, a Panamá 3-0, 5-2 a Túnez, le ganaron a Inglaterra, le ganaron a Japón, le ganaron a Brasil, y los franceses, Lama se va a reír con esto, pero es que es verdad, decimos lo mismo que con los brasileños, son sólidos, son compactos. Ahora, a lo mejor luego los sólidos y compactos se despegan en el partido, yo qué sé.
Pues sí.
Bueno, claro, es que decimos, es que estos son sólidos, porque Francia juega así, juega con dos tíos por dentro que son Kanté y Pogba, juegan a hacerlo armaditos y después sorprender con Griezmann y con Mbappé. Pero bueno, lo mismo hacía Brasil y Bélgica les ganó. Y hoy, aunque haya sido un día sin fútbol, han hablado los protagonistas. Por ejemplo, no están en el Mundial ni Messi, ni Cristiano, ni Neymar, ni muchos otros, pero está Mbappé y es una sensación. Bueno, el belga Chadli alucina con él hasta tal punto que le compara con Messi a sus años. Escucha.
Es difícil parar a Mbappé. Es muy rápido, aunque yo no participaría en una carrera contra los japoneses. Es un jugador muy veloz. Tiene muchas cualidades, muchos recursos técnicos también. Es peligroso. Nunca he visto a nadie hacer lo que él hace a su edad, aparte de Messi.
Fíjate,
mira,
aparte de Messi. O sea, el tío alucina. Y luego habló Pavard, porque también los franceses comparecieron en sala de prensa. El lateral derecho de Francia, que está haciendo un Mundial fantástico, hizo un golazo contra Argentina, recordarás, sensacional. Para mí es uno de los goles del Mundial.
Desde luego.
Y también alaba a los belgas, a sus rivales, pero ellos confían en su selección, claro.
Bélgica ahora es más fuerte. Están haciéndolo muy bien durante los últimos años. Va a ser un partido muy difícil, pero ninguno de los que hemos jugado ha sido fácil. Bélgica tiene grandes jugadores, pero conocemos nuestras fortalezas. Tenemos una plantilla excepcional, cada jugador con sus características. Somos un equipo y no le tenemos miedo a nadie. Prepararemos este partido lo mejor posible para ganar.
Será Felita, ¿en cuántos partidos se acaba esto?
Sí. Además, y el tercero además es bastante intrascendente. O sea, que casi podemos decir que tres. La semifinal el martes, el miércoles, el sábado es el tercer y cuarto puesto, ese partido que no vale para nada. Y al final el domingo. El domingo, insisto, que estoy reiterando esto bastantes veces. El domingo a las 5 de la tarde. Que todo el mundo pensara que es el domingo a las 8. No, es el domingo a las 5 de la tarde. David Lomana, ¿cómo están las casas de apuestas de cara a las semifinales y la final?
Hola, Joseba. Pues para la primera semifinal, para el partido del martes, Francia-Bélgica, favorita Francia, se paga 2,40 que pase a la final, 3 euros que sean los de Roberto Martínez los que lleguen a esa final y 3,10 que el partido se vaya a la prórroga. Y en el partido del miércoles, la segunda semifinal, Croacia-Inglaterra, favorita de Inglaterra, 2,31 su victoria, 3 euros el empate y 3,30 que sea Croacia la que llega a esa final. Todas las casas de apuestas coinciden en que Francia es la gran favorita para ser campeona del mundo, todas las casas de apuestas coinciden en que Croacia es la que más difícil lo tiene. Y se discrepa en dónde poner a Inglaterra y dónde poner a Bélgica. Algunos los ponen a la misma altura y otras, como Sportium, por ejemplo, la pone un poquito más favorita a Inglaterra. Francia 3-1, Inglaterra 3-50, Bélgica un poquito más 3-75 y Croacia 5-1, la que menos posibilidades vende que se alce con el título.
O sea que, atendiendo a las condiciones de favorito de las casas de apuestas, tenemos una final Francia-Inglaterra. Muy bien. Bueno, ya veremos.
O sea que va a ser
a mí es que casi me gusta Bélgica-Croacia, me gusta más nada.
Sí, va a ser esa, porque en las casas de apuestas, oye, no me meto con ellas, que hace muy bien su curro y cuando apuestan por algo es porque se están jugando mucha pasta allí.
Claro.
Pero es que decían que Alemania iba a ser la gran favorita, que Brasil era la gran favorita, que España era la gran favorita, no está ninguna. O sea que al final, a ver qué es lo que pasa.
Mira, Germán, antes de que te vayas, te voy a leer y a todos los oyentes la portada del diario Marca. El nuevo Luis Enrique, próximo seleccionador. Hoy se conoce al sustituto de Fernando Hierro.
A Dios nos
toda asiste. Página, ahora se lo preguntamos a Roberto Palombar, pero el Marca ya da como seguro de que el elegido por Luis Rubiales es Luis Enrique. Pues nada, adiós.
De Málaga a Malagón, de Guatemala a Guatepeor. Que vaya bien,
Igualmente.
Que tengáis buena noche, amigos.
Igualmente, un abrazo. Adiós, chao. Hasta pronto, chao. Silvia Ortiz sigue en Barcelona. Silvia, la noticia de hoy en Barcelona ha sido la marcha de Paulinho. Lo que pasa es que en los últimos días se especulaba con la posibilidad de que, os hablaba de una oferta del Guangzhou Evergrande, que se cifraba en 50 millones de euros para recuperar al jugador brasileño. Paulinho se va al fútbol chino, pero por el momento no hay traspaso, ¿no?
No, de momento se va cedido, pero sí que dice el comunicado del Barça que es con opción de compra obligatoria. Por lo tanto, el Guangzhou Evergrande va a acabar pagando ese traspaso en el club aseguraban que eran unos 50 millones de euros, por tanto hay que creerlo, aunque en el comunicado no lo han puesto. La noticia la ha adelantado primero el Once Evergrande en su web, después el Barça ha tardado 2 horas en confirmarlo a través de un comunicado. Al final es una operación muy extraña, porque Paulinho llegó el verano pasado, le costó al Barça 40 millones y ahora resulta que el mismo equipo se lo lleva otra vez a China y paga 50 millones. Es rarísimo, pero bueno, el jugador se va cobrando muchísimo más dinero, va a cobrar el doble de lo que ganaba cuando estaba ahí en China, 14 millones de euros por temporada, firmará por 4 temporadas y además en el Barça va a liberar una ficha extracomunitaria que será la que servirá para que se incorpore Artur Melo, que va a llegar el martes a Barcelona, ya con todo cerrado con el gremio. Eso quiere decir que si el Barça no quiere vender a Jerry Mina, no es necesario, porque tiene las 3 plazas de extracomunitarios cubiertas, Mina, Coutinho y Artur, por lo tanto no necesitaría vender a Mina. Ahora, eso sí, el colombiano tiene un mercado y van a llegar ofertas y seguramente al Barça le puede interesar venderlo.
14 millones de euros va a cobrar Paulinho.
No está mal, ¿eh? 29 años, va a cumplir 30 este mismo mes. No está mal, es un retiro más que dorado.
Oh, 14 millones de euros. Silvia, un beso, gracias.
Un beso, adiós.
Y estamos ante una semana en la que presumiblemente se va a decidir el futuro de Cristiano Ronaldo. Hola, Melchor, ¿qué tal? Melchor Ruiz.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Muy buenas. El Madrid a la espera. Es que el Madrid no está haciendo absolutamente nada, está simplemente esperando, ¿no?
Es que no tiene nada que hacer. El Real Madrid tiene contrato en vigor con Cristiano, 3 años más. Cristiano es el que se quiere ir, Cristiano es el que dice que hay una oferta de la Juve. Yo he hablado hace escasamente media hora con el Real Madrid y me dicen que no ha llegado ninguna oferta. No es que no haya llegado ninguna oferta, es que tampoco hay señales ni de Cristiano ni de Jorge Méndez, su representante, en relación a esas 2 premisas fundamentales para que pueda salir por 100 millones y no que se utilice la cláusula de 1.000 millones. Es decir, que diga públicamente que se quiere ir. Y segundo, ese acto con la salida amistosa a la altura de la leyenda que es Cristiano, como le consideran el Real Madrid. Así que a estas horas no hay ninguna novedad. Eso sí, me siguen insistiendo que a pesar de que en Italia hablan de que la Fiat podía ayudar en esa operación, dicen que cuidado, que es algo muy parecido a lo que le pasó al Paris Saint-Germain y que esto puede ser complicado, que no es viable y que ellos están a la espera de lo que dicen, pero me insisten que el tema de Fiat y la Juve, por aquello de ser el mismo dueño y estar en los mismos espacios, pues no sería factible. Y luego, una cosa positiva para Cristiano de cara a irse a Italia es una ventaja fiscal. El fisco italiano, para atraer capital extranjero, ha establecido unas normas por las cuales Cristiano no se beneficiaría con lo que sería el contrato exclusivo de la Juve, pero sí con cualquier otro contrato que tuviese de publicidad, de imagen, de lo que fuese en el resto del mundo. Teniendo en cuenta lo que tiene que pagar aquí en el fisco español, pues sería un aspecto positivo. En el Real Madrid, a mí me sorprende la tranquilidad con la que están, ¿eh? Te lo digo absolutamente en serio, porque yo digo, bueno, pero esto afectará de alguna manera. Dicen, no, si él se quiere ir y se producen esas 2 premisas que hemos dicho, pues bueno, pues no podemos hacer nada y tampoco pondremos ningún impedimento, pero si se quiere quedar, pues evidentemente tiene 3 años más de contrato. Yo sigo insistiendo, Joseba, y lo vengo diciendo toda la semana, que a mí me parece que en esta ocasión ya no hay marcha atrás, que esos roces que han habido ya son irreconciliables y que pues esto va a ser el año definitivo de los muchos órdagos que ha planteado Cristiano. Lo que no creo es que fuese tan inminente como te decía el jueves y el viernes pasado, cuando hablaban en Italia de que iba a ser presentado el jueves, luego el 7 del 7, ahora el martes. Me han hecho una entrevista, he colaborado con una radio italiana.
Sapristi, como diría Tomás.
Esta misma tarde.
¿Te han hecho una entrevista en italiano, Mel? Oh.
Sí. Manon Tropor, y insistían que si había viabilidad para el martes, entonces les he dicho lo mismo, el jueves decíais que el viernes que el lunes, a mí no me parece que va a ser inminente como están diciendo en Italia, pero creo que al final se va a tener que producir.
O sea, que les has puesto en su sitio a los italianos, ¿no?
No, les he informado pues de lo que venimos contando aquí en la cadena COPE. Y por eso se han puesto en contacto con nosotros, ¿no? Para saber.
Mira cómo será la cosa, que Álvaro Borrichetti está, Sky Sport Italia está temblando. Hola Álvaro, Italia, ¿qué tal?
No, hombre, no.
¿Qué tal? Yo soy muy buena.
A que estáis temblando.
Yo me fío absolutamente de Melchor Ruiz, solo faltaba.
A que estáis temblando todos ante la irrupción de Mel en los medios de comunicación italianos.
No, hombre, pero él tiene su información, además le llega de muy buena fuente del Real Madrid, así que es absolutamente fiable en ese sentido. Pero es relevante también lo que se publica hoy en La Stampa, Joseba, relevante porque es el periódico por excelencia de Turín, porque es un periódico muy cercano a la familia del presidente Agnelli. Fue, de hecho, propiedad de la familia Agnelli y la información del día a día de la Juventus la dominan a la perfección. Pues bien, según esta información, son 7 los días que se marca como límite en la Juventus para cerrar la operación, lo que no significa que no se pueda cerrar antes. La Stampa cuenta que, además de haber dado su palabra al presidente Agnelli, Cristiano Ronaldo habría hablado también telefónicamente con el entrenador, con Massimiliano Allegri, para confirmarle su intención de recalar en la Juve. Y ojo, que incluso habría hablado también con Carlo Ancelotti, el que ahora es entrenador del Nápoles, el que fuera su entrenador en el Real Madrid de la décima, pues para pedirle referencias sobre la Juve, que obviamente Ancelotti conoce muy bien, sobre la vida en general en Italia, sobre la Serie A. En fin, se sigue escribiendo mucho, Joseba, sobre las cifras del traspaso, y la novedad en las últimas horas es el precio que en teoría debería pagarle la Juve al Real Madrid. De 100 millones se ha pasado a una cifra que gira en torno a los 130, según se publica aquí en Italia, incluyendo las tasas, pero no la comisión de Jorge Méndez, que cifran en torno a unos 20 kilos. Y la otra novedad, esta de hace solo unas horas y bastante curiosa además, resulta que el Avis de Bellano, Avis es, para que lo entendáis, la Asociación de Voluntarios Italianos de Donación de Sangre, y Bellano, pues una localidad de poco más de 3.000 habitantes, junto al maravilloso, diría, lago de Como. Bueno, pues resulta que esta asociación ha emitido esta tarde un comunicado en el que dicen haber alcanzado un acuerdo de patrocinio con Cristiano Ronaldo, al que pronto veríamos aquí en Italia llamar a la causa de la donación de sangre, algo de lo que siempre se ha sentido, obviamente, muy orgulloso el portugués, como no podía ser de otra manera. Así que estas son las últimas noticias de hoy mismo, este domingo aquí en Italia.
Pues seguiremos informando en las próximas horas, porque habrá cosas que contar. Gracias, Álvaro, un abrazo.
Un abrazo a todos, chao.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Déjame decirte un par de cositas muy rápidas.
Sí.
Hace una semana y media dijimos que casi el Real Madrid ya no pensaba en fichar portero. Hoy te digo que te olvides ya de Mbappé, de esa terna que había Mbappé-Neymar, Mbappé descartado. Suspendido el partido que había previsto para México el día 28, no hay efectivos posibles, así que viajarán directamente a Estados Unidos para la International Champions Cup. Junta directiva martes o miércoles del Real Madrid, no para tratar nada de Cristiano, sí para las cuentas, y eso sí, la única alegría que tienen los responsables del Real Madrid es que tienen a 3 jugadores del Real Madrid en semifinales.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego.
Alberto Arauz, ¿cuál es el sentir del pueblo?
Hola,
respecto a todos estos asuntos?
¿Qué tal, Joseba? Muy buena. Sí, una noche más pendientes del 637-230010, que es nuestro WhatsApp, y de @tjcope, que es nuestra cuenta de Twitter los sábados y los domingos. Y está opinando la gente sobre esa final de la Supercopa en la que todavía no están claras las fechas. Dice un oyente: el Sevilla ha variado todo su verano para jugar la Supercopa y ellos sí tienen competición oficial. El Barça no puede cambiar un amistoso, siempre al servicio de los grandes. Otro dice que España es el único país en que los equipos juegan cuando quieren. En otros países es a un solo partido. Se dice el día, el estadio y a obedecer. Otro comenta que con Tebas y Rubiales vamos a acabar peor que la Liga Griega. Sobre el adiós de hierro a la Federación, dice un oyente que aquí el que se debería ir es Rubiales. Otro dice que sería un error poner a Cela desde seleccionador, no tiene experiencia, solo ha entrenado a niños y no tiene carisma. Y por último, dice Javi que si Roberto Martínez deja Bélgica para ser seleccionador español, me parecería un error garrafal. Aunque nos duela, el futuro de la selección española se antoja francamente negro.
Pues vamos a ver, ahora analizamos todo eso. Y recuerdo la portada del diario Marca, el nuevo Luis Enrique es el elegido. Es el próximo seleccionador, hoy se conocerá el sustituto de Fernando Hierro. Así que enseguida se lo preguntamos a Palomar y al resto de los integrantes del tertulión del domingo en Tiempo de Juego.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
Es análisis. Es entretenimiento.
O sea que no contenta con Tomás, insistente a los 4 años.
Siguió jugando, ¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Vamos a mirar, probarnos, quitarnos,
ponernos
camisetas de Easywear y Greencoast por 5,99 euros.
Vamos.
Y a comparar.
Elegir pantalones de Easywear y Greencoast por 12,99 euros.
Vamos. Es el momento de disfrutar por tener lo que más te gusta a los mejores precios.
Es el momento de las rebajas de El Corte Inglés. Vamos.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Ya llega el Festival de Verano Excelencia 2018.
La mejor música clásica al aire libre del 22 al 30 de junio en los jardines del Palacete Duques de Pastrana.
Infórmate en fundacionexcelencia.org y en el 91-457-4061. 91-457-4061.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
Patatas fritas, ¿pero no tienes el colesterol alto?
Me has pillado.
El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud. Por eso, Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Llegó la hora de tener un Mercedes. Ahora, con Mercedes-Benz Certified, puedes disfrutar de un Mercedes de ocasión completamente revisado y certificado. Además, si lo financias hasta el 31 de julio, te regalamos el paquete Certified Plus con 2 años de garantía y 2 años de mantenimiento. Ya no tienes por qué esperar para disfrutar de un Mercedes. Mercedes-Benz Certified. Vehículos premium de ocasión.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Grupo Sercon, vigilantes de seguridad, conserjes, personal auxiliar para empresas y comunidades. Aprovecha nuestras ofertas 20 aniversario. Sercon, 91-528-6822.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Pues lo dicho, es domingo, así que abrimos ya sin más dilación el tertulión de Tiempo de Juego con Manolo Lama desde Moscú. Hola, Manolo.
Muy buenas, Joseba.
Muy buenas. Está Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ya nos contarás, Robert, ya nos contarás.
Vale, aquí tengo delante la portada, espero no tener que comérmela.
Tomás, hola Tomás.
Que sea bien aliñada. Robert, yo me lo creo, ¿eh?
Sí. Si no,
yo
no
me lo creo.
Sí, claro.
Vamos, que ven, vale.
Miguel Ricola, Miguel.
Buenas noches.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cuánto tiempo?
Bueno, a mí, si no me llaman.
No, pero es que has tardado en volver de Asen una Ostras, semana casi.
Esto es de Vueling, es una vergüenza, de verdad.
¿Cuándo volviste al final?
No, volví al día siguiente, pero no en el vuelo que tenía, ni en el trayecto que tenía, ni nada. No, un desastre, porque además te cancelan un vuelo, te dicen que no te pueden recolocar, y en el vuelo siguiente, al cabo de 3 horas, hay un montón de asientos vacíos porque teníamos compañeros del Mundial de Motociclismo que iban en ese otro avión. O sea que, es igual. Bueno, un desastre.
David Albelda, hola David.
Muy buenas, Joseba.
Muy buenas. Y por las mañanas, Jorge. Por las noches, Jorge Bustos. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Por las noches eres Jorge, ¿no?
Bueno, sí, ya no sé. Jorge para siempre.
Jorge para siempre. No, es que
Herrera lo decidió.
Es difícil, ese sonido gutural es difícil de pronunciar.
Sí, solo lo sabe hacer Herrera a la
primera.
Sí,
por eso. Bueno, pues iba a empezar hablando del Mundial, pero ha imperado el criterio de Miguel Rico y empezamos hablando de Cristiano Ronaldo. Miguel.
¿Qué te parece?
Claro, es que has coartado incluso a Vaquero diciéndole que vale. Estarás en la tertulia si hablamos
siempre
de Cristiano Ronaldo.
Siempre y cuando
hablemos de Cristiano Ronaldo.
No he precisado más. Siempre y cuando hablemos de Cristiano, Balón de Oro.
Balón de... Pues no, vamos a ver. Venga, Robert, amplíanos la información.
Lo de Luis Enrique, bueno, es la portada de Marca. Cuando sales con una información así es porque la tenemos contrastada y nuestras noticias, no sé si mañana lo hará oficial Luis Rubiales o si le hemos reventado la rueda de prensa inicial, que iba a ser un poco de organigrama y demás, pero nuestras noticias es que el acuerdo con Luis Enrique es total y que va a ser el futuro seleccionador, que se contempló la opción Mitchell de Quique y de Víctor, pero que la decisión final, que entendemos que la ha tomado el propio Rubiales, puesto que Hierro ya no estaba ejerciendo de secretario técnico, es que Luis Enrique va a ser el próximo seleccionador. Esa es la información que tenemos, es la el cuerpo central de la portada de Marca, y cuando se tiene algo así, evidentemente es porque está informativamente está amarrado, ¿no?
Bueno, es una jubilación intermedia, ¿no?
Bueno, yo creo que ponerse al frente de la selección española en estos momentos no es jubilarse, ¿eh? Me parece que es un trabajo,
bueno,
apasionante,
hombre,
incluso.
Es un trabajo a tiempo parcial, hombre.
Bueno,
o sea, primero te vas del Barça un año sabático y después pues te conviertes en seleccionador a ratitos, está bien. Vale. Bueno, para alguien que no, bien, vale.
Sí. ¿Qué os parece?
Tiene currículum.
Bueno, pues yo creo que de la terna que había, ¿no? Michel, Quique, Luis Enrique pues es una opción. Yo creo que Luis Enrique es un buen entrenador. Otra cosa es cómo va a manejar, evidentemente, todo lo que rodea a la selección. Claro, yo creo, a ver cómo rodea, porque hay una cosa muy clara: los clubs son, evidentemente, un equipo que es de parte de un sector de la afición de este país, pero la Roja es de todos los españoles. Y entonces él va a tener que darse cuenta que aquí no va a haber una trinchera como hizo Clemente, donde Clemente y sus futbolistas se ponían en una trinchera y todos los demás parece que estábamos contra Clemente y el equipo. Luis Enrique, me imagino que entenderá que todos somos de la Roja, que todos queremos lo mejor para la Roja, que todos queremos que España gane, y que él evidentemente también tendrá que poner de su parte para que España lo consiga, y sobre todo para que haya un buen feeling con la afición, bueno, con la federación, con los futbolistas, con la prensa.
Yo creo que se le podría reclamar a Luis Enrique, y que algunos podríamos considerar que está en su debe, yo creo que es irrealizable. Entonces, yo creo que cuando un presidente como el señor Rubiales toma esa decisión, digamos, esa parte la conoce bien y la asume. Porque, insisto, yo creo que Luis Enrique en eso no va a cambiar de ninguna manera.
Recuerdo que cuando fichó por el Barça, me preguntaste, creo que tú, Joseba, qué impresión tenía de Luis Enrique.
Sí.
Y te dije que yo de Luis Enrique yo solo dudaba de su mano izquierda. Y si ahora tuviera que hablar de lo mismo después de haber coincidido en el Barça, de haberle visto trabajar desde cerca, casi te diría lo mismo: solo dudo de su mano izquierda. Pero claro, eso a los que le exigen resultados les tiene que traer sin cuidado, en principio, porque los éxitos que consigue en el Barça son incontestables. Ahora, es verdad que a Luis Enrique le convendría tener una época de reflexión en la que se pudiera dar cuenta de que no todo el mundo que está a su lado, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, es su enemigo.
Yo creo que eso debería ser el problema número veintitantos de lo de Luis Enrique. A mí eso no me preocupa. Y si hay batalla, pues hay batalla, ¿no?
Ya, pero
no,
es que es una batalla no a nivel español.
Lo que pasa es que
global,
teniendo en cuenta los antecedentes, como decía Manolo.
Ya, pero vamos a preocuparnos de otras cosas de Luis Enrique, de que tenga capacidad, de que tenga conocimiento. Lo otro, pues ya nos apañaremos entre todos.
Yo estando de acuerdo con todos, creo que lo primero que tenemos que mirar, y hemos empezado al revés, es en el tema deportivo, si es válido o no.
Sí, sí.
Y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, o casi todos, de que es muy válido, y los hechos lo demuestran, lo que ha hecho en los clubes donde ha estado. Después, al tema de la mano izquierda, pues vamos a tener la esperanza de que tampoco es lo mismo ni la misma gestión todos los días tener que mediar con el factor prensa que a Luis tanto parece que le molesta, porque el tema de la selección, pues bueno, No es igual. Pues se reunirán cada mes y algo, cuando haya partidos. Eso sí, las fases finales es cuando sí que hay una unión mucho más intensa, ¿no?
Sí, pero a ver, pero estamos hablando de alguien que cuando Manolo o cuando Miguel hablan de mano izquierda, estamos hablando de alguien que tiene que mantener relación con clubs, con directivos, con entrenadores, con directores deportivos, que tiene que pedir, que tiene que ceder, que tiene que... Claro, y yo personalmente no me veo a Luis Enrique en ese papel, en un papel de dar y de tomar.
Tenía esa mano izquierda y una semana antes pues estaba atendiendo la oferta de un club. Pues yo prefiero menos mano izquierda y que un seleccionador venga con intención de quedarse.
No, perdona, lo de Lopetegui es una traición y punto. No es un tema de mano izquierda. Lo de Lopetegui es una traición y punto. No hablemos de mano izquierda ni de que ni de o sea, llevémosle como lo que es.
Llámalo como quieras, pero
vale, no, como quiera, no.
Que el seleccionador tenga la selección como fin último y no como estación de paso, que parece que es lo que le sucedió un poco a Lopetegui, que cuando llegue no esté pensando en marcharse, que le tenga una fidelidad, que sea un trabajo de verdad, no que esté pensando en irse a un club. Luego la mano izquierda es que me parece un problema secundario, que ya se
lo resolverá Luis Enrique si le quiere resolver. Roberto, yo creo,
es que en el caso de Luis Enrique no ha sido secundario eso,
Pero yo creo que de
pero se ganó 6 y ganó el Barça todo lo que tenía que ganar con él y fue una época fantástica, pues el que no fuera Mister Simpatía pues fue secundario, nos atañe más a nosotros que a la gente. Yo creo que estamos haciendo un problema aquí de un tema de relaciones públicas que primero se puede arreglar si él es inteligente. Yo
no,
él
ha estado en la selección como jugador. No, eso no,
él,
Roberto,
él sabrá
Palomar,
el
eso
terreno
no se
que pisa
con la edad y sobre todo con lo contento que está Luis Enrique de ser así y de tratarnos así.
Emilio, yo
creo
que acierte en la lista y en el 4-3.
Vale, estupendo, fantástico, perfecto.
No, pero es que yo creo que hay una cosa que tenemos que verla, que hay veces que el hábito hace al monje. O sea, el Luis Enrique del Barça se acabó. Y se acabó como se acabó. Si ahora este señor acaba siendo y se confirma el seleccionador nacional, pues oiga, bienvenido al barco y a ver por dónde sale el sol. Que quede claro que yo no pienso que lo de Lopetegui sea una traición, que hay como todo en esta vida hay diferentes opiniones. Entonces bueno, creo que es difícil en estas circunstancias llegar a un seleccionador de consenso. O sea, no sé, porque si hubiera sido Michel o Quique Flores o lo que fuera, o lo es porque todavía no está nombrado, pues también habría quien discreparía y diría que bueno, que no sé qué tal cual. Oiga, toca a Luis Enrique, pues oiga, bienvenido a bordo y a ver qué es lo que hace usted con el marrón que tiene, porque el marrón es importante.
Sí, ¿no? Sí.
El marrón, hombre,
el marrón
no
es importante porque el mandato de Rubiales está siendo convulso.
Pues eso,
veníamos, pues empieza ante un Mundial que presentaba o que tenía una pinta estupenda, de repente quedas sin seleccionador, pero el equipo hace un muy mal Mundial, sin director deportivo y ahora tienes que elegir el seleccionador, o sea que hay que hilar fino ahí,
pero el marrón porque es importante. España sigue teniendo una gran liga, sigue teniendo unas divisiones inferiores extraordinarias, sigue teniendo un elenco de futbolistas fantástico y hay que hacer una selección.
Tres torneos seguidos en los que te has pegado tres torneos,
y que te hubiera pasado con Luis Enrique, que te hubiera pasado con el Bosque, que te hubiera pasado con Lopetegui.
Yo lo único que digo es
partido Vicente Calderón, ¿me entiendes? Atlético de Madrid, ¿no? Atlético de Madrid Valencia, entonces Luis Enrique ahí en el palco y tal. Bueno, ¿cómo ve el partido? No, yo no hago declaraciones, perdón. Eso es a lo que yo me refiero.
Bueno,
¿vale?
Pues no,
o sea, es decir, y no quiero que sí, que me estoy centrando, pero no quiero decir que eso sea importante. Lo que me refiero es que estamos frente a una persona que difícilmente va a cambiar. Ojalá, como dice Tomás, el hábito haga al monje y el monje vea que en esto de la selección somos todos y tiene que estar más abierto y tiene que ser más sensible a que todo el mundo conozca cuál es su valoración de los futbolistas. Perfecto.
Pero se supone que desde la federación también habrán pensado en ese tema.
Sí, no, también desde el Barça también habían pensado.
También en las negociaciones con Luis, pues habrán tenido que hablar de ese tema y creo que todo el mundo será consciente de ese tema.
La federación...
aquí hay una cosa clara.
La federación parece, perdóname Manolo, la federación piensa poco, La federación va por la calle al medio... Y me parece estupendo, es su decisión y para eso fueron votados. Pero que la federación piense lo pongo en duda. Ahora,
digo que
lo mismo, si este chico es investido seleccionador nacional, pues oiga, mire usted, aquí estamos a su disposición por decir algo, vamos. ¿Qué vas a decir? ¿Lo vamos a matar antes de empezar?
No.
Yo creo que como bien ha dicho Roberto, cuando tú nombras a un seleccionador o un entrenador, evidentemente lo más importante es que el tío esté capacitado para el cargo. Deportivamente Luis Enrique lo está.
Sí.
Ha demostrado que es un buen entrenador y que puede dirigir. Se ha dirigido al Barça, al Celta y a la Roma. Por supuesto que puede dirigir a España. Eso yo creo que nadie lo discute. Lo segundo, que nos dé la impronta de un fútbol que yo creo que no es el fútbol del tiquitaca, pero él lo entiende, le dará su pincelada, su barniz, también estamos todos de acuerdo. Y después, y en eso sí que estoy con un poco con Miguel y con Emilio, que lo he dicho yo el primero, tenemos que entender una cosa. Lo que no puede ser es que la selección no sea el equipo de todos. Eso no puede ser. Yo he vivido, lamentablemente, con Guas a mi lado, cuando el equipo de Javier Clemente no era el equipo de todos. Y lo hemos vivido. Y no digo de la prensa, Roberto, que tú lo sabes. Había gente en este país que quería que palmara España por Clemente. Algo que parece increíble, pero que es cierto. Que
yo lo he visto hasta con Del Bosque. Había gente que quería que
bueno, era Del Bosque. Bueno, fíjate, todavía, Marqués, fíjate por Del Bosque, que es un santo varón.
Y porque no quiso
varón.
Recoger la insignia en el Bernabéu. O sea que cada uno tiene su...
Vale, perfecto. Vale, pero hay algunos que
tienen... No, sí, estoy de acuerdo contigo. Cuanto más consenso haya y tal... Claro, pero que me parece que cuando hayan hablado con Luis Enrique, el tema este de las relaciones públicas...
No, claro, decir lo último.
El tema 24
me imagino que Rubiales le... Bueno, pero me imagino que evidentemente he dicho lo más importante y que Rubiales le habrá dicho, oye, intenta que la selección sea una balsa y que haya un buen rollo, pero no solo por la prensa. La prensa, en el fondo, lo que transmite es el rollo que hay en la selección. Porque yo recuerdo cuando hablaba... Tú, Albelda, estabas con Clemente, ¿no?
No. Yo
¿No
después...
llegaste a estar con él?
No, yo empecé con Camacho. Con Camacho. Yo, la época de Clemente, lo que conozco, Manolo, porque yo entonces iba con la Sub-21.
Ah, es verdad, es verdad.
Y viajábamos juntos. Quiero
decir que aquello no era solo una guerra civil con la prensa, aquello es que era una guerra civil generalizada. Entonces yo lo que deseo es que esto sea un equipo de todos, porque la selección es el equipo de todos, y que Luis Enrique, que yo creo que es un tío muy inteligente y muy listo, se dé cuenta que este es el equipo de todos y que para que el equipo vaya bien, todos, futbolistas, directivos, clubs, entrenadores, prensa y afición, tenemos que estar subidos en su barco, pero que él no trate de fletar barcos diferentes, que no quiera hacer uno de él y los jugadores y los demás que nos echan una chalupa, ¿no? Yo todos queremos ir en el barco de la Roja.
Jorge, no te hemos oído.
Yo creo que la apuesta tiene su riesgo, en eso estaremos de acuerdo. Es verdad que el perfil futbolístico no es discutible, pero sí es verdad que, bueno, también hay que ver este año sabático cómo ha influido en su temperamento. Es un hombre de carácter ígneo, por decirlo así.
Ígneo, es gran palabra.
Que yo
ígneo,
creo que,
sí.
Que rompe de alguna manera una cierta línea. Del Bosque y Lopetegui eran elogiados por su gestión del vestuario, por su sabiduría emocional, por la inteligencia emocional con la que llevaban el grupo. No es la característica dominante de Luis Enrique, y siendo cierto que aquí la presión sobre todo se nota cada dos años, Eurocopa y Mundial, y no es la presión de un club grande como el Barça día a día, sala de prensa y tal, pero sí es verdad que justo en esos momentos se concentra de tal manera, porque todo, efectivamente, como dice Manolo, todas las miradas de todo el país están sobre ti, sobre tus espaldas. Si no sabes gestionar esa presión, vamos a ver cómo las concentraciones de la selección, cómo se viven entonces. Pero bueno, está todo por ver. Desde luego sí que me parece que rompe una línea, que es un perfil con aristas, que no es un hombre que suscite un consenso absoluto y automático, sino que veremos estos días cómo es cuestionado y discutido en los medios. Pero bueno, de primeras vamos a ver cómo ha cambiado Luis Enrique y, claro, y en qué momento y cómo se diferencia del Luis Enrique que recordamos.
Ya que cambie Luis Enrique me cuesta trabajo creerlo, y ya he advertido en la primera intervención que eso hay a muchísima gente, sobre todo al que le contrata, que le puede traer sin cuidado, porque lo que necesita la federación es rehacerse inmediatamente y volver a cargar la despensa de buenos recuerdos. Y eso, en lo que lo dan los resultados, no tengo duda de que Luis Enrique puede hacerlo. Pero no sería optimista en cuanto a que Luis Enrique cambie de manera de ser. Es como es y está encantado de ser así.
También es verdad que el día a día en el Barça es muy diferente al día a día de la selección, porque la selección comparece cada dos meses y el encuentro con los periodistas.
Eso que dices es muy interesante, pero estos agobiados entrenando al Madrid y al Barça y demás, es que me hace mucha gracia a mí. O sea, agobiado Pacheta en el Elche. Mi Pacheta, querido, por ejemplo. Esos sí que están agobiados. Ahora, estos tíos que les agobia todo eso, mire usted, limita los 10 días. Vamos a ver, el Barça acaba de vender a un tío que compró por 40 millones para tener otro que valdrá 60. Oiga, que usted tiene que ganar, claro que tiene que ganar. Todo el mundo tiene que ganar. Ahora, estos agobiados en el Barça y en el Madrid, a mí es que me dan mucha risa. me da mucha risa. Que se agobie un tío en la selección española, mire usted, usted tiene un trabajo, te digo que es un marrón, porque lo es, porque estamos en la M absoluta. Entonces, bueno, pues oye, tienes ahí un torneo nuevo, que es esa, ¿cómo le llaman eso?
La Liga de las Naciones.
Sí. Tendrás tu clasificación para la Eurocopa y esa necesidad de volver a ilusionar.
Pero
ahora,
insisto,
es un caramelo también, ¿eh?
Pero insisto,
no va a entrenar en Kazán a 40 bajo cero, ¿eh?
No, tienes la oportunidad para que parezca que esto ha sido un accidente.
Pero eso insisto,
fíjate,
competir enseguida.
Pero insisto que no es un agobiado o un desagobiado, es que él está contento de ser así y de tratar a la gente así y que sus reglas de juego respecto a lo que cuenta, cómo lo cuenta, cuándo lo cuenta y a quién se lo cuenta, las marca él. Y ya está. Y entonces, cuando exista ese parón de 10 días o de 15 días, ¿dónde habrá que llenar? Pues, claro, si eso sigue siendo así, mal asunto.
Además, Tomás, siguiendo un poco el hilo que tú decías, hoy en día es más caramelo que otra cosa.
¿Por qué?
Porque los entrenadores, seleccionadores, prefieren coger una selección después de haber tenido un mal papel en una fase final.
Tienes a los mejores jugadores del mundo a tu disposición.
Es un marrón dulce, tienes que ganar.
Estás en un club donde tienes 11, 7, 6, 5 buenos. Aquí tienes 23 extraordinarios. Si no eres capaz de hacer un equipo, ya me contarás.
Y mejorarlo de este verano no es difícil tampoco. Partes desde abajo.
Debe ser un reto apasionante.
Es lo que te da la copa.
Volver a España ahí donde estaba.
Bueno, pero de todas maneras, empezando por el seleccionado y siguiendo por el equipo, es un poco aplicado al Madrid que decíamos ayer. Esto es una época nueva, ¿eh? O sea, esto que viene ahora no tiene nada que ver con lo de antes. O sea, es que de lo de antes, de la época gloriosa, no va a quedar ni uno. O uno, como mucho. Entonces, decir, mire usted, es una España nueva, pues vamos a ver qué es lo que pasa con esa España nueva. Claro, y vamos a dejar la memoria fuera. Es un señor que el Madrid le daba alergia, y entonces, pues, uno bases fundamentales de la selección española es el Madrid, pues tendrá que dar un par o tres de pasavolantes y decir, pues, que la alergia se le ha pasado y que trabaje y que haga lo que tenga que hacer. Pero que todo esto es nuevo desde el seleccionador. No sé si va a haber secretario técnico, no va a haberlo, o director deportivo, a un equipo que se acabó. Los rescoldos de la gloria, de la grandeur, ya no están.
A mí lo que más gracia me hace todo esto es que la federación exige que sea un entrenador que mantenga el control del juego, pero con profundidad. Eso está bien.
Eso es de cachondeo.
Y con goles también, ¿no? Con más goles que el rival, ¿no? Eso es.
A ser
porque si yo soy entrenador.
Y los corners bien sacados.
Claro. Colocado.
Me hace muchas gracias esas premisas, ¿no? Que tengas el control con y con mucha profundidad, digo. Claro, si yo soy el entrenador, le digo, bueno, ¿y eso cómo se hace? Que me lo diga la federación, ya lo aplico yo, ¿no? Pero me hace gracia eso, que como comentaba Miguelito. No, la premisa fundamental es que tenga el control del balón y mucha profundidad. Por cierto, en esa reunión de la Junta Directiva de mañana se elige o se decide sobre el asunto de la Supercopa. Y ahí va a haber pollo, seguro. Porque si se mantiene la idea de la federación de jugar en Tánger a un solo partido, el Sevilla va a decir que no. Y si se mantiene la idea original de jugar a doble partido, el Barça va a decir que tal y que te vi. Entonces no sé muy bien cuál es la solución de todo esto.
Pues a tres partidos.
Tú cuando has visto que algo que organice la federación no tenga pollo. Todos los años tenemos pollo con la Copa del Rey.
Es que lo decía Fouto el otro día, que se ponía un poco bravo y se salía de sus casillas, pero tiene razón, joder, que a estas alturas fíjate de qué estamos hablando.
No, Fouto tiene razón, pero no me digas tú a mí que todos los años tenemos pollo.
Quisiera recordar, lo digo porque el pollo también es porque les da la gana y porque les gusta, porque quisiera recordar, quiero decirte, que en esta misma emisora, y supongo que en todas las demás emisoras, y supongo que en todos los medios de comunicación, justo cuando el Sevilla se clasificó para la Europa League, se dijo, no hay fechas para dos partidos de la Supercopa. O sea, se dijo. Entonces, claro, si todas estas medio, claro, lo que pasa es que no había ni federación entonces, pero claro, si todas estas cabezas pensantes no se pusieron a ver qué había que hacer con esto, pues ya me parece, pues claro,
no hay fecha, el Barça no tiene ahora mismo fecha para el Gamper, que lleva más de 50 años jugándose.
Pues, o sea que...
Si es que es normal. No. La Supercopa, por definición, se ha de jugar un partido solo único. Por definición, es como lo de la Copa, un partido. Si es que esto ya no tiene más
pero que hacer el Barça. Lo que digo, Guas.
Pero bueno, lo que hace el Barça y el Sevilla... Sí.
Pero ahora habrá asamblea, sortearemos a final de julio el calendario, y acuérdate. Y no sabremos qué día se juega la Copa, no sabremos dónde en qué campo se juega la Copa.
No, nada, sí, sí,
no, no dicho, sabremos eso el año dijeron, que viene si hay Supercopa. Claro,
ese ya se dijeron que se sabría antes.
Pero estamos
de
ante una federación, ¿no? Nueva. Ya, ya. Distinto,
pero es que yo, cuando se dijo eso desde la federación, digo, ah, pues semifinales. Tú imagínate que las semifinales la juegan el Deportivo de La Coruña, el Barça, el Sevilla y el Valencia.
La última
¿y
Barça?
¿Qué sede eliges?
No, que
¿qué más te da elegir la en semifinales? Igual, a lo mejor tienes un equipo de cada punto de la península o elegirla antes.
Solo hacía memoria, no significa que esté de acuerdo.
Sí, es verdad, pero por eso lo digo. No sé, porque
cambio de federación es lo mismo.
Ahora, lo sencillo que es esto.
En el verano que tienen, ¿qué hacen más allá de la pasta que dice que el Sevilla, yo no sé si es verdad o no, Escalera me corregirá, que le podían ser 3 millones de euros, que es una pasta, pero en lo futbolístico, ¿qué hacen el Sevilla y el Barça con los calendarios que tienen jugando dos partidos en verano? Es de coña esto.
Sí.
Y si fuera el Madrid y el Betis sería lo mismo. ¿Qué hace jugando dos partidos ahí?
Y con perdón, es de coña irse a Tánger a jugar ese partido.
Bueno, no, donde pagan.
Claro,
donde tienen dinero para compensar. Pero
Emilio, podía haber sido Osaka.
Lo grande del caso.
No, si la europea se van a China, o sea que no hay problema.
Por eso tenemos que buscar una solución ahí un poco la desesperada. Es que es responsabilidad de la federación porque es la organizadora, pero los clubes son los que tienen mucho que decir ahí también.
A mí de todas formas.
Mira, yo te puedo decir que la recaudación más grande de la temporada, de toda la temporada del Barça, es el partido de la Supercopa. Y el Barça es el que no quiere jugar a doble partido, porque es un partido que no entra en el abono, que Barcelona está lleno de turistas, las entradas son caras y el estadio se pone abarrotado de gente. Bueno, pues el Barça, incluso así, quiere un partido.
No, es normal.
Pero ya hablamos de Cristiano Ronaldo.
Enseguida.
¿Pero quién es Cristiano Ronaldo?
Enseguida. ¿Qué pasa? ¿Es que no has hablado en toda la semana y tienes ganas, Emilio?
No, que he oído. Vale.
Nos han llegado, Joseba, una auténtica barbaridad de mensajes sobre la posible llegada de Luis Enrique al banquillo de la selección. Dice uno, Luis Enrique va a aportar carisma y conocimiento. Buen fichaje. Saludos desde Málaga. Ojalá sea Luis Enrique. Igual ustedes lo pasarán mal, pero yo me divierto mucho con sus ruedas de prensa. Otro dice, Luis Enrique seleccionador será una broma, ¿no? Otro comenta, hola, como Luis Enrique sea el elegido para ser seleccionador, paso de España, iré con Islandia, que me caen bastante bien.
Ahí tienes, Manolo.
Otro dice, Luis Enrique cuadra perfectamente con Rubiales, los dos son igual de arrogantes, vuelven los tiempos de Javier Clemente. Rubiales, viniste supuestamente de bombero a la federación y resultaste ser un pirómano de primera, más leña al fuego. Otro dice que Luis Enrique es capaz de jubilar a Ramos, me da pavor que sea seleccionador, yo desde hoy soy belga. Otro dice que Luis Aragonés no era precisamente amable con la prensa, ni la prensa con él hasta que ganó, claro, y me parece que tan mal no nos fue. Y por último, dice un oyente que a Luis Enrique su declarado antimadridismo le va a pasar factura con la afición.
Joder. Pues oye, Robert, a ver si podéis cambiar la portada del Marca y poner otro nombre, porque vamos, todavía no se ha comunicado y ya tenemos un caldo de cultivo interesante.
Que si Luis Aragonés no era amable con la prensa. Era el primer cachondo de todos.
No sé. Luis Aragonés, la de María, buenísimo.
Por favor.
Entendía muy bien el negocio.
Madre
por
mía.
Favor, por
madre
favor.
Mía.
Pero el primer cómplice era.
Las 12 y 31, hora menos en Canarias. Seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 677-580461.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
57.988, serie 4.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
¿Te quedaste sin coche en la Feria de Ocasión Plus?
No te preocupes. Ampliamos la Feria del Coche de Ocasión 7 días más hasta el 11 de julio.
2.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento. Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Lucianrique.com.
Les traigo un licorcito de la casa auténtico de hierbas.
¿Auténtico de hierbas? ¿Sin etiqueta? ¿Y quién me dice a mí que no está auténticamente hecho con los geranios de su balcón? Si fuera auténticamente auténtico, estaría correctamente envasado y etiquetado.
En bares y restaurantes, los licores siempre en su botella original. Es un mensaje de la Federación Española de Bebidas Espirituosas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Verano, te tienes que comprar un coche de ocasión y vuelven con las historias.
Que si 6.000 euros de descuento por aquí, que si un piso en Benidorm por allá.
Y nosotros seguimos igual, desde 1964 en el centro de Madrid.
Porque en Argüelles Automóviles tenemos los mejores coches, garantía y precio.
¡Todo el año!
Argüelles-automóviles.com y en Galileo 5 y 7.
Y descubre cómo Argüelles te da más.
¡Todo el año!
El voluntariado es la piedra angular de Cáritas Madrid. Sin ellos, no podríamos llevar a cabo nuestros proyectos y acogidas. Son 9.770 los voluntarios que están comprometidos con la acción social de Cáritas Madrid. Personas que ofrecen acogida y acompañamiento a las familias, con calidad y calidez, desde el corazón. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12:34 horas menos en Canarias. Seguimos en el tertulión de los domingos en Tiempo de Juego. Por expreso deseo de Miguel y de Emilio, vamos a hablar de Cristiano Ronaldo, por lo tanto. Pero, Jorge, empieza tú. Empieza tú, que tú manejas manteca, así que suelta por esa boca.
No, yo lo que empezaba como un culebrón que al final parecía tener solamente el objetivo de una negociación para una subida salarial ha ido tomando cuerpo hasta convertirse efectivamente en casi la puerta de salida del máximo goleador de la historia del Real Madrid, que se dice pronto, ¿no? Bueno, después de 9 años, 500 goles y 4 Copas de Europa. Yo, la verdad es que es verdad y me sorprende la... no sé cómo decirlo, casi la apatía en la que... el madridismo está recibiendo las noticias que llegan de Turín. No, quizá no es la palabra apatía, pero desde luego no el estado de alarma que yo creo que debería estar saltando porque esto se vaya a producir quizá de forma inminente, que ya veremos.
Sí, pero a ver, pero es que Jorge, todo eso que yo estoy de acuerdo contigo es extensible a Florentino Pérez.
No, no, cuando yo digo el madridismo, o sea, incluyo al club.
Claro,
o sea,
no, pero no hay club, ahí no hay club, es Florentino Pérez.
Yo, ah, no hay club,
o sea, yo la directiva,
no hay club, Tomás. Amigo, por favor.
Sí, vamos, no hay club, me refiero a que es Florentino Pérez. Que es Florentino Pérez, no hay ni director deportivo, ni hay vicepresidente que haya salido a decir algo, ni hay Butragueño, nada, es Florentino Pérez. Entonces,
lo que dice Jorge tiene razón, es que no hay un clamor en la calle.
Cuando se va
un tipo que después de Stéfano viene él.
Perdona, Emilio, te voy a decir una cosa. Es más, es que no es que no haya clamor. Es que nosotros hemos sacado los micrófonos a la calle.
Que nada.
99% de la gente dice, venga, que...
Pero yo creo que el madridismo merece ser reñido por ese tipo de expresiones.
Pero yo sé
que tú, el carácter de Cristiano Ronaldo, su arrogancia, todo lo que sabemos de él, que la monte el momento después de ganar la Copa Europa, en fin... Una cosa es eso y otra cosa es tener la ceguera histórica tan brutal que supone no ver que este tipo es leyenda viva de la historia del Real Madrid. Claro,
es que ayer, por ejemplo, hablando en la redacción, con los madridistas que tenemos en la redacción, dices, bueno, podrá venir el que sea, que seguramente serán unos recambios extraordinarios, pero
no será ni su
va a haber no será, muchos venga, momentos Mbappé, de la no temporada en la que te vas a acordar de Cristiano Ronaldo. Además, porque es que, evidentemente, los datos que ha dejado...
Pero es que además,
que va a dejar son estratosféricos.
Pero es que además hay una cosa que es, a ver, yo creo que esta sensación ha sido una sensación que el madridismo ha estado viviendo al menos durante los dos últimos años en los diversos desplantes que ha hecho Cristiano Ronaldo, pero siempre a ese madridismo le quedaba la posibilidad de que se quedaba y sus goles, ¿no? Ahora que ya lo ve fuera del club es cuando a mí me sorprende, como dice Jorge, como dice Tomás, que no digo que haya una respuesta ciudadana o de la afición, sino que tú te pones a pensar en esos 50 goles y efectivamente puedes tener, que yo la tengo, la teoría de que Florentino Pérez ya tiene al sustituto, porque de lo contrario entonces sí que ya me vuelvo loco. O sea, si realmente Florentino Pérez ha decidido venderse a Cristiano Ronaldo por 130 millones de euros y no tiene, no digo algo parecido, porque es imposible tener 50 goles. Porque claro, que como dice Jorge, tú puedes traer a Mbappé, que es para mí el que parece que es la bomba de los próximos 10 años, pero es que ese tío no mete 50 goles. Es que claro, puedes traer a Hazard y ese tío es la puta bomba y tampoco mete 50 goles. Es que puedes traerte a Neymar y te traes un problema de narices, pero no mete 50 goles.
Claro, por eso
es
lo que, lo, por eso
o sea,
lo
que es que te puedes traer al Icardi ese que, y su maravillosa novia y no mete 50 goles.
Por eso sí, pero lo que os iba a preguntar es que, teniendo en cuenta la estela que deja Cristiano Ronaldo, si en el mundo hay ahora mismo alguien que pueda sustituirle o ocupar ese vacío.
No hay ninguno. Yo creo
ni
que
hay eso, ni habrá.
Que en ese tema no nos queda más remedio que convenir que este es un conflicto que sobrepasa lo deportivo. Porque deportivamente, vamos, el Madrid, que se sepa, nunca en la vida ha permitido que se fuera uno para comprar otro peor, por muy bueno que sea el que venga. Pero en el caso de Cristiano Ronaldo, que todavía está en plenitud, como ha demostrado este año, si le dejas ir, tiene que ser porque la cuestión que se debate va mucho más allá del deportivo y es una cuestión, no por utilizar palabras del presidente de la Federación Española de Fútbol, pero vamos a decir que sería una cuestión de valores, y por los valores del Madrid este señor permiten que se vaya, eso sí, en unas determinadas condiciones, porque sí que es verdad que hay muchos jugadores que en circunstancias así tienen la tentación de que parezca que les echan cuando en realidad son ellos los que se quieren ir.
De todas formas, Miguel, yo sigo pensando, yo soy de los pocos que tengo la pedra que creo que no se va a ir.
Y Modric también dice eso.
Yo creo que no se va a ir, y sigo pensando que no se va a ir por varias razones. Una, porque como bien habéis dicho, yo creo que esto es un tema personal entre Florentino y Cristiano Ronaldo, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Y dos, porque como bien ha dicho Jorge, yo creo que Florentino, según pasen las horas, reflexionará y dirá, pero vamos a ver, ¿qué hago yo sin este? Porque este, aunque tenga 33 años, te sigue metiendo 50 goles. Y yo llevo diciendo mucho tiempo que la sensación que me da a mí es que sí, que Cristiano Ronaldo se quiere ir, pero que el Madrid le invita a irse. Y yo siempre le digo a Paco, claro, pero le invitará a irse porque tiene a otro firmado, porque si no es inexplicable que le deje ir. Y ya para terminar, que es lo que me parece que ha dicho ahora mismo Emilio, no hay un futbolista ahora mismo, no ha nacido el tío que te asegure 50 goles ahora mismo, no ha nacido. Y estoy convencido que si Cristiano se queda en el Madrid otro año, te vuelve a meter más de 40 goles.
Ya, pero Manolo,
porque
Manolo,
es un jugador.
Manolo, tu discurso que me parece perfecto, yo solo le veo un pero. Y es que si hay una persona, si hay un ser superior que cree que puede superar eso, y adiós muy buena si te vas, es Florentino Pérez.
Yo creo que Florentino es mucho más inteligente de lo que pensáis. Puede estar rebotado con Cristiano, puede estar cabreado con Cristiano, pero si no tiene firma a Neymar, yo no creo que deje salir a Cristiano.
Pero pues yo creo que otro plan es que Neymar, hay. No sé si se llama Neymar o cómo. Y el hecho de que no haya tanto clamor popular, yo creo que la gente es que cree que también hay otro plan, porque es un poco así un poco la dinámica de del Madrid y Florentino. Siempre
igual
ha habido
no
cada
se lo termina de creer la gente.
Exactamente. Y luego siempre la respuesta de Florentino ha sido a lo grande. Aquí está el tío, ¿no? Aquí está el fichaje del verano. Entonces, la gente
sí, pero
en
ese es sentido, que a lo grande no lo hay, Roberto.
Ya. No, si yo estoy de acuerdo con vuestra reflexión,
el que tú traerás alguien, será buenísimo.
Alguien sí, tiene que meter los 40 goles esos, ¿eh?
Pero
está
la teoría que estáis argumentando tiene que ir un poquito más allá, porque es verdad que mete 50 goles, toda la verdad del mundo, y eso está ahí, pero también es verdad que tiene una edad que algún día caerá, es verdad. Entonces, cuando pones todo en la balanza, y si a eso le añades los desplantes, hasta que yo creo que al final Florentino pues se ha cansado ya de tanto desplante, pues entendemos una situación, porque eso que estás diciendo, es que no hay nadie que meta 50 goles. Entonces, ¿nunca hay una regeneración?
Ya, pero David, respecto a los desplantes,
cuesta mucho encontrar futbolistas como Messi, como Cristiano, en la historia del fútbol.
Respecto,
pero existen.
Existen.
Estaba,
¿dónde?
Lo habéis dicho, estaba Di Stéfano, tardó mucho y ha sido Cristiano. Pero seguirán apareciendo.
Ha tardado 50 años.
No, lo que pasa que yo lo que creo es al revés que vosotros. Yo creo que los clubs están por encima de los jugadores, por muy buenos que sean.
Totalmente.
Porque históricamente Real Madrid y Barcelona han sido los grandes de este país y son los que más títulos han ganado. Y esto no lo ha traído Cristiano ni lo ha traído Messi. Esto es de toda la vida.
Sí, yo bueno, estoy, yo estoy con...
A ver, eso
pero eso es que eso que dice el murciélago es la
decía de los valores del Madrid, o sea que es... va a salir por los valores del Madrid.
No, y otra cosa que estáis perdiendo de vista, que de lo que nos han contado hasta ahora, que en la teoría de Manolo puede cambiar mañana, pues puede pasar porque es fútbol, el que se quiere ir es él. Es que todo esto que estamos contando, partimos de una base, para mí, que olvidamos lo fundamental.
Bueno, ha jugado tanto a irse que ahora
se quiere ir. Perfectamente. Se quiere ir él y el Madrid no le importa que se vaya.
Bueno, pues oye, el Madrid,
no digamos
yo digo
una
siempre,
frase sin la otra.
No, pero exacto. Pero el Madrid ganando hace piensa que tiene que hacer una vuelta de tuerca y a mí me parece que es perfecta. Si realmente aquí lo que hay es un señor que dice, mire usted, yo por lo que sea, porque no tengo cariño, porque mis 20 millones de mierda que estoy cobrando con los 40 que cobra el otro, etcétera, etcétera, me imposibilitan seguir. El Madrid toma esa decisión, oiga, chapó, porque como dice el murciélago, y tiene razón, lo importante es la camiseta. Y el que la lleva un tiempo y después
no,
la lleva.
Lo importante es tener millones para comprar a los mejores.
No, pero claro, no se ha jodido. Mira, claro, una cosa es el Madrid y otra cosa es el
Eso es lo importante. La camiseta no, lo importante son los millones para comprar a los jugadores.
A ver.
Hombre, claro, mira este.
Eso del murciélago está perfecto, es muy bonito, lo compramos todos.
Es la verdad.
Un momento, yo el primero, pero no extrañamente... Han pasado 50 años hasta que llegara otro disco.
¿Pero qué 50 años? Vale. Y el Madrid ha ganado toda la vida. Bueno, ¿por qué 50 años?
Yo lo único que digo es que parece que esos 50 goles los haya metido Cristiano Ronaldo porque los demás no los querían meter. ¿Vale? Los ha metido Cristiano Ronaldo porque es un puto Ronaldo? Bicho. ¿Me entiendes? Claro, pues... Y entonces tú empiezas el campeonato, eso es que lo ha comentado alguien aquí, me parece que Joseba, con Lopetegui con menos 50 goles. Bueno, ¿me entiendes? Y entonces, a partir de ahí, tú haz las cábalas que quieras. Y después, David, otra cosa. En el tema de las protestas de Cristiano Ronaldo, cuidado, porque hay bastante gente que está bastante de acuerdo con algunas de las protestas de Cristiano Ronaldo. Como el sueldo, como no la ayuda de Hacienda, como
¿pero qué ayuda de Hacienda? ¿Pero qué ayuda de Hacienda, Emilio?
Un momento. Yo
pero
creo...
Es que, como de Messi, chato. Yo, que lo acabamos en Gabá, en el jugado de Gabá. Pero ¿dónde está el
yo
que
creo
de
que hay gente,
el que delinque
creo,
paga, tío.
Yo creo que hay gente que algunas de las protestas de Cristiano Ronaldo las acepta.
Quita.
Vale. Lo que pasa que ahí es verdad, y al hilo de lo que decía David, que incurrimos muchas veces en una contradicción, porque estamos diciendo, joder, ¿para qué coño están los contratos en el mundo del fútbol? Para cumplirlos. No, siempre nos quejamos de que los jugadores al final hacen lo que les dé la gana.
No, con los dioses no, yo sé.
Pero luego, por otro lado...
Los dioses no.
Ya, pero luego está la otra parte.
Los clubs también incumplen, porque también jugadores con contrato los quieren vender y les fuerzan a irse de una manera u otra. O sea, no son siempre los jugadores.
El jugador hace lo que le da la gana y luego vienen los resultados. El otro día leía yo, cuando el asunto es de Messi... ¿verdad? Al cual no, de mi boca no ha salido un reproche. Ha estado muy mal en el Mundial, pero de mi boca no ha salido un reproche. Y resulta que en los últimos 7 años en la Champions League ha jugado más finales Godín que él. Igual por eso dice Maradona que Godín es un crack. Entonces, pues todos estos muchachitos pues exigen lo que quieren exigir, cosa que me parece muy humana y muy normal, pero luego viene el repaso. Y tú dices, 7 Champions League, Godín 2 finales, Messi 1. Oiga, mire usted, llega un día en que el club se planta. Con Messi, con Cristiano y con Rita la Cantora.
Claro, lo que pasa es que Messi tiene 4 Champions y Godín ninguna.
Bueno, esa es otra lectura. Pero yo tengo que decirte que bueno, toda esta historia de que los cracks, los dioses,
si
que dice Emilio,
título,
los dioses de 7 años, 2 finales Godín, 1 final Messi.
Y entonces,
si un día el presidente del Barça dice hasta aquí hemos llegado.
Que sí,
bueno,
que
pues el Atlético te cambiaba a Godín por Messi.
Claro, teniendo ese jugador.
Y por mi tía. Pero yo te digo lo que te digo, que voy a Sandro Rosell. Mundial del 2006. Es el momento de vender a Ronaldinho, pero no tendremos valor. Tenía razón, y no hubo valor en el Barça de hacerlo por razones obvias. Pero era el momento de vender a un tipo que iba para abajo porque se había decidido retirarse del fútbol.
Ya, pero en Cristiano Ronaldo se ha detectado un posible bajón de rendimiento de cara a la próxima temporada. Es que yo estoy con Manolo, ¿eh? Si juega en el Madrid el próximo año, 40 goles va a hacer.
Seguro, pero si se quiere ir.
Una pregunta. Tomás, una pregunta. Dime. Y te repito, si se quiere ir y el club le quiere echar, o quiere que, o no le importa que se vaya, es normal. Porque esto pero, es decisión hay que, las club. Frases hay que unirlas. No, no,
decisión
son,
del
si,
club. Mira,
si el Madrid, te voy a decir ahora, si el Madrid no quiere que se vaya Cristiano Ronaldo.
Ah, claro, trae los 1000 kilos o aquí te quedas.
A ver, yo voy a
no,
decir,
es que no se va.
Yo voy a decir
punto. No, pero no, lo que quiero decir una cosa, decía Tomás. No, el Madrid ha ganado siempre, claro que ha ganado siempre, y el Barça ha ganado también mucho, pues son los dos que más dinero tienen. El Madrid, desde que ganó la Copa de Europa del 66 hasta que ganó la siguiente Copa, te lo quiero recordar, Tomás,
sí, pasó 32 años, ¿no?
32 hasta el 92,
sí, claro. años. O sea, claro. Que gana siempre, pero no como gana ahora.
A ver, yo creo
ahora
yo...
Gana momento.
No hagamos
en
trampa.
Europa.
Yo creo que
fútbol,
no, no, yo creo,
no, pero
yo
aquel
creo,
fútbol europeo
yo
no
creo
había,
que
no, no, un momento, Emilio, aquel fútbol europeo no había las distancias siderales de dinero que tenemos nosotros y tiene el resto de Europa. El Nottingham Forest podía ser campeón de Europa peleando con el Madrid, con el Barça y con su pastelera madre. Ahora no.
En aquel
porque
fútbol
nosotros
europeo,
tenemos una pasta
32
que me
años
extraña
el Madrid para ganar una Copa
sí,
Europa.
Me extraña que Alemania
este
y su compañía
señor,
nos aguante.
Yo ser, quiero con este señor que parece ser que meter goles es una cosa fácil.
Yo quiero,
coño, que va a ser fácil.
Yo quiero ver, yo
pero
quiero
Manolo,
ver, yo quiero ver
el Madrid
incomparable.
El Madrid con o sin Cristiano, estaremos de acuerdo, igual que el Barça, que son entre los 8 mejores equipos de Europa.
Sí, 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 David, pero yo
hombre,
quiero ver, yo quiero ver la eliminatoria
pero,
de
pero gana uno,
yo quiero
¿eh?
Ver la eliminatoria
gana
de Champions.
Gana uno y de momento gana el que juega Cristiano.
Yo quiero ver la eliminatoria de Champions Real Madrid Juventus con Juventus en el, con Cristiano Ronaldo, ¿eh?
Bueno, pues pasará lo que
y Hazard y Hazard en el Madrid.
Bueno,
si
¿y qué?
La quiero ver, ¿eh?
¿Y, no, y qué?
Vale, vale. La quiero ver.
Qué,
no lo hubiera pasado gana... el Madrid, ¿eh? No lo hubiera pasado el Madrid.
Oye, Juan, yo te entiendo lo que estás diciendo, pero por esa regla de tres, si hay que empezar a mirar los rendimientos decadentes de algunos jugadores, pues habrá que mirar el de Bale, habrá que mirar el de Benzema.
Pero si no son reglamentos decadentes,
Cristiano no es decadente.
Si es que hay un momento
no,
en el que el club
digo,
se planta
es que,
y hace
que es decadente, Cristiano.
Uno de los dilemas que tiene el Madrid es este tío que parecía que iba a empezar a bajar este año, que hay un desencuentro ahí en enero y tal.
Sí, porque
que
hubo,
cuando el
comienzo de temporada no fue bueno, es verdad.
Pues
sí.
Este parece que, y resulta que luego sí, y no tenemos una bola de cristal, ¿qué va a pasar el año que viene? Pero decadente no es ni mucho menos. O sea,
no, sus 33 años no son
por ejemplo,
como 28,
¿cuántos años tiene Modric?
Entonces,
¿cuántos años tiene Modric?
34,
¿por qué
¿cuántos años tiene Modric?
Ahora te lo digo, pero creo que
34 años, ¿lo vendemos?
Claro, ¿por qué pues vas
es
a
es que Modric no se quiere ir,
tu mejor jugador se marche.
No, pero que, repito, ni el Madrid está encantado. Que Modric.
32,
no, que
Modric,
pero ni el Madrid quiere que se vaya Modric, que tú no puedes dejar que se vaya un tío que te mete 50 goles, hombre, que si el Madrid
bueno,
no quiere que se vaya Cristiano,
pues entonces,
aquí no hay negocio.
Entonces,
lo que pasa es que el Madrid en el fondo quiere que se vaya Cristiano.
Porque
si el Madrid le dice Cristiano,
perdón,
oye Cristiano,
perdón,
majo, que
perdón,
estás enfadado, muy bien.
Manolo, que el discurso de Jorge ha empezado así. O sea,
no,
¿de qué
que,
estamos
pero,
hablando?
La pregunta es si Cristiano pide los 40 kilos al año sabiendo que el Madrid no se los puede dar porque precisamente quiere forzar su salida o si esto es el principio de una negociación que todavía, como apunta Manolo, se puede resolver. A lo
puede
mejor
ser.
No conocemos todas las
de
cartas.
Momento ya ha firmado 30. De momento ya ha firmado 30.
Claro, y a lo mejor esa era la estrategia. Si, eso es una negociación. Tú pides la luna y luego ya, a lo mejor...
Es una partida de ajedrez.
Pueda, a lo que pueda
una
llegar.
Partida de ajedrez donde hay muchos jaques.
Lo que ha cambiado
a
aquí,
los dos reyes,
lo que ha cambiado
claro.
aquí es que la Juventus sí le pone a Cristiano. Es decir, aquí sí que hay un destino al que él mira con buenos ojos, cosa que no había otros veranos.
Es
decir,
eso
a él
es básico.
Le bueno, apetece,
o,
la Juventus le apetece.
Que le pone.
Esa es la,
o dice que
bueno,
le pone.
A lo mejor,
o dice que le pone.
O a lo mejor es una estrategia, es verdad, pero bueno, a él claro. el proyecto también hay.
Esa es una liga menor, ¿eh?
Bueno, la liga menor es una de las grandes ligas europeas. La Juventus
no,
es un,
no,
la,
no,
la Juventus
no,
es un gran equipo.
Yo no entiendo aquí dos cosas que no entiendo.
Jorge, no.
Si yo aquí hay una cosa, si Cristiano se quiere ir. ¿Dónde están los 100 millones para irse? ¿Dónde están los 100 millones para irse?
Pues presuntamente en pues, turismo.
Joder, no debe ser tan difícil poner los 100 millones para llevártelo.
Pues sí que
no,
es difícil.
No debe
está,
ser tan
no,
difícil.
Sí, porque la Juventus, no tiene la pasta que tienen el Madrid y el Barça. Porque la televisión nuestra es un escándalo comparado con Europa.
Pues entonces, si
y
no
eso
tiene,
hay que decirlo.
Entonces,
la
si
Juventus
no tiene,
tiene
la pasta,
que hacer
todo
los números
contando,
que nosotros no
todo
hacemos
lo que
los
estamos
números.
Contando eso es una milonga. Si no tiene
no,
los
ninguna
millones,
milonga.
Todo lo contamos una milonga.
Igual me decís que estoy loco. Igual me lo decís por lo que estáis argumentando. Pero yo os digo a vosotros que los grandes de Europa hoy en día le dan más importancia a los 33 años de Cristiano y lo que quiere cobrar a esa edad que los 50 goles por temporada.
Seguro.
Pues seguramente.
Seguro.
Es que en realidad si tiene una oferta.
Pero
que
le dará mucha importancia. Pero al Belda le dará mucha importancia, pero la Juve le pone 30 millones de pavos.
Perfecto.
Bueno, los mismos
de pavos. Pero bueno, le pone 30
Manolo, millones de pavos. Manolo, a eso me refiero.
Uno en Europa, un club en Europa.
Que la valoración vuestra, si cada uno de vosotros tuvierais un club, todos iríais a comprarlo. Y sin embargo, los grandes de Europa lo que tienen es una oferta por las condiciones que se dan, digo, por la pasta, por la edad y por todo.
Yo creo
el Madrid le ha subido en el mes de julio, 1 de julio, perdón, antes de empezar el Mundial, le ha puesto 30 millones de pavos.
¿Te parece poco? ¿Te parece poco?
Que no me están entendiendo.
Pues ya está, pues
que yo no vea un club que quiere que yo no vea un club que sabe que se le va a ir un futbolista que le suba 30 millones. Que no lo veo.
Bueno, pero entonces...
Que no lo veo. Entonces, que si ves que se va a subir, yo no le subo un duro.
Volvemos al...
Hace un mes y medio
la cuestión. ¿Cómo es posible
que,
Cristiano se quiera ir del Real Madrid a la Juventus si no va a ganar más dinero que en el Madrid?
Bueno, bueno pues conmigo, por lo también que me estoy diciendo,
porque está incómodo, porque está incómodo y no se encuentra a gusto en el Madrid. Eso es lo que dice la gente cuando habla, me la creo.
Ese es el fondo de la cuestión.
Bueno, pues estamos clarísimo ese fondo, ¿no?
Entonces
si estuviera cómodo, Modric, que estáis hablando, no sé qué ir del Madrid.
Entonces la situación difícilmente se va a poder arreglar.
No me parece.
Pero vamos a ver, ¿tú crees que si un tío está incómodo, ficha antes de empezar el Mundial, firma antes de empezar el Mundial un contrato por 30 millones de pavos?
Yo creo que
esa incomodidad igual también es estratégica, ¿eh? Igual no es del todo.
¿Qué incomodidad es esa, joder? Claro. Pero vamos a ver, yo pego una rajada cuando acabo la Champions y 10 días después firmo un nuevo contrato por 30 millones de pavos limpios.
Bien.
Pero ¿dónde estoy yo incómodo?
Claro. Y un mes después digo otra cosa, porque esta gente no es normal.
Bueno, porque esta gente está mirando su pasta.
Pues claro, pues a las mías. No es gente. A mí me dan 30 millones de euros.
Su pasta.
Yo barro el Bernabéu después del partido con el Betis. Me quedo con una escoba y barro. A estos no, porque es otra manera de pensar, coño. Y
vosotros
de
acordáis
lo
el
que
juego
me
de
vale el mes siguiente, ¿no?
¿Hasta dónde ha llegado Griezmann? Pues acordáis el juego de Griezmann hasta
dónde. Otro anormal, chato. Otra persona que no es una persona normal de la calle.
Pero que cobra, pero que se ha metido 20. Que se mete 23 en el bolsillo.
Estupendo, pues mejor para él. Y ojalá fueran 40.
Claro.
Pero
estos son multinacionales.
Claro.
Estos son multinacionales.
Claro, pues tienes razón.
Claro, multinacionales.
Griezmann estaba fichado por el. Griezmann ha estado fichado por el Barça meses. A la hora de la verdad, vídeo y para adentro. Me quedo en la ley.
Y el argumento fiscal también es importante, ¿eh? que en Italia no está Montoro. Ahí hay beneficios fiscales distintos del sistema español. Y yo creo que también sus problemas con Hacienda, que son problemas legales, no son problemas futbolísticos, ni dependen del Real Madrid, sino de la ley y del Estado de Derecho.
Pero, Busto, yo no tengo mucha idea de esto, pero...
Sí que le han hecho media.
Pero más allá del fisco italiano... Pero digo que más allá del fisco italiano, que sea más benévolo que el fisco español, él tiene que pagar los 30 millones de España, ¿eh?
No, es más, ha firmado dos años de cárcel, ha firmado dos años de cárcel en suspensión. Y esa condena solo rige en España, ¿eh?
Pero además es así.
Que tú más allá de que te vayas a Italia, tú tienes que finiquitar
lo
que
Manolo,
pasa en España. Pues,
eso no prescribe porque te vayas a Italia.
Sí, claro. En momentos puntuales él ha demostrado en declaraciones... estar incomodísimo con esa situación,
claro.
Incluso despotricando, normal. Si os acordáis, de España claro. y de que si fuera otro tal...
Es un argumento que tiene para marcharse, porque él no está cómodo aquí.
Es
de todas formas, ya sabéis que el otro de los cabreos que tenía en ese tema es que él pensaba y decía, entre sus íntimos, que el Barça ayudó a Messi a pagar... su deuda
os
con Hacienda.
Diciendo, os lo estoy diciendo.
Y a él no le han
os
ayudado
lo estoy diciendo,
a pagar
y eso es así.
Su deuda con él,
y eso
con
es así. Y eso es así. Y está en su derecho el Real Madrid de no hacerlo. Pero eso
claro
es así.
Que está en su derecho,
pero
quiere
eso es
pedirlo.
Así.
Pero digo que en cada casa hace lo que
evidentemente,
sea. El Barça le da 100 kilos a Messi. Pues ole Messi que le saca los
ver,
100 kilos al
ver,
Barça.
Aquí,
el Madrid no tiene por qué darle 100 kilos a este
aquí,
señor.
Aquí solo hay,
es que estamos locos.
Aquí solo hay dos versiones que... yo personalmente cuando cuelgue este mega aparato que me han puesto aquí en mi casa de hablar con vosotros, le voy a dar vueltas y es, yo no había caído en la teoría de Manolo Lama, no había caído y sigo pensando que Florentino Pérez tiene un recambio, tiene un plan no B, sino un plan A y que lo tiene ya hecho.
Pero entonces, ¿cuál es el plan B?
No, el plan B
es... No, dime quién, cuál es el plan
no,
B.
No, el plan B es que se
Neymar,
es que,
Neymar es
que...
fácil de sacar del partido.
No, aquí solo hay la versión de Manolo Lama, que es, esto es una pachanga y lo van a firmar y se va a quedar, o dos, se va, deja 120, 130 millones y Florentino ya tiene firmado a un mega crack. Esas son las dos únicas posibilidades, sí. ¿Vale? Pero tú no le doy vueltas a nada.
Tú ves, por ejemplo, Guas, y yo tengo una pregunta. ¿Tú crees, sinceramente, que el Madrid va a quedarse sin Cristiano y sin un mega crack?
No.
Bueno, y después, perdón, y después, bueno, me faltaba decir una cosa. No debe ser fácil.
Cuando acabe el Emilio, contestaré.
No debe ser fácil otra cosa. Igual a vosotros sí os parece, ¿eh? Porque sabéis, no digo más que yo, sino tenéis más información, que es no debe ser fácil arrancar a uno de esos 10 megacracks para el Madrid.
Pero ¿quiénes son los 10 megacracks? Megacracks hay dos.
¿Dos? ¿Y quiénes son dos?
Messi y Cristiano.
Uno en el Barça.
Ah, bueno, pero megacracks, digo, aparte de estos.
No, no, los otros son hombrecillos con un sombrero. hay uno que vive permanentemente en el suelo.
Estamos de acuerdo, Tomás.
Claro, por eso la pregunta que os quería hacer es si lo que hay ahí ocuparía o llenaría el hueco o qué.
Pero incluso esos hombrecillos no deben ser fáciles de arrancar de donde están.
Pues es que vienes a las mías, que hay que sacar a Neymar y a Mbappé del Paris Saint-Germain. Es complicadísimo.
Y a Hazard,
Hazard, que creo que acaba el contrato el año que viene, como Courtois, creo, no me quiero equivocar, pues igual es más fácil, porque el Chelsea puede pensar perfectamente en el saco al Madrid 50 kilos, 60 o 200 mil, pues el año que viene se me va gratis. Eso puedo darlo por puesto. Ahora, Hazard es Hazard, buen futbolista.
Muy bueno.
Muy buen futbolista. Pero no es Messi ni es Cristiano.
Sí, perdóname, Tomás. ¿Correcto? Es muy buen futbolista.
Muy bueno.
Y a mí me está fascinando, por ejemplo, el partido que hizo el otro día. Pero sí, hay que verle todo el año en su club.
Claro, no mete 50 goles.
Y ha hecho temporadas realmente malas en el Chelsea.
Pero es que en eso tenéis que juzgar, Tomás. Es que, por favor, no comparéis a nadie con Cristiano y con Messi.
Por eso lo estoy diciendo.
Incomparable. Es que lo que yo le he dicho antes, no sé a quién se lo he dicho, es que hace 50 años que no habían nacido otros como estos.
Ni nacerán en 50 más.
Pelé y Di Stéfano, Pelé y Di Stéfano, apareció Cruyff, Maradona un rato, pero es que estos llevan 10 años. 10 años llevan.
Y por más que se repita, Manolo, hay madridistas que no se lo quieren creer
que la gente se piensa, no, porque claro,
la gente se piensa que se va Cristiano y que no pasa nada y que bueno, ya meterá otro.
No pasa nada, que viene otro igual.
Y llegamos a diciembre y a lo mejor el Madrid va tercero en liga y no está metiendo goles y empiezan a acordarse del portugués. Claro, no, es que hay que pensarlo antes.
Hombre, que siempre el que no juega es el bueno, eso está claro. Y que
si el bueno ha metido 50 goles, por
supuesto. No, pero que el Madrid corre un riesgo, coño, que es evidente que corre un riesgo el Madrid si vende a su estrella. Y eso es evidente. Ahora mire usted.
Máximo riesgo.
Corre un riesgo innecesario, casi.
Tal vez
porque
la reacción
lo tiene,
de pasotismo. Bueno, tal vez la
lo
reacción
tiene,
de,
es suyo.
Tal dices, vez David? La reacción de pasotismo de la afición del Madrid también es lo que se ha cultivado durante tiempo, ¿eh? También tenemos que entender que muchos aficionados estén por encima de todo un poco hartos de ciertos desplantes.
Sí, pero prefieren los goles, yo creo,
de
David,
ganar.
Lo más importante
David, y que vienen de ganar.
Pero David, sí, David,
claro,
David.
Que vienen de ganar.
David, no, pero es verdad que la relación Cristiano-Bernabéu, por ejemplo, no es una relación cálida. Es una relación...
Bueno, ya, usted mete mucho para goles,
no es calidad para el nivel deportivo que ha dado. Y eso es porque ha restado mucho la parte extra
sentimental. Sí, se le ve como un profesional, un asesino a sueldo, por entendernos un poco. Él hace su trabajo, ejecuta...
También ha tenido culpa de esto, ¿eh?
Quiero recordar que 24 horas después de vomitar sobre la Copa de Europa recién ganada fue vitoreado en el Bernabéu, quédate.
Pero por supuesto, vamos a ver.
Pues ya está. Entonces, ¿qué estáis hablando? De la afición del Madrid, lo que quieren son los 50 goles de Cristiano Ronaldo.
Toda afición
y que Florentino Pérez le arregle lo que tenga que arreglar.
Estamos hablando de fútbol y el fútbol, muchas veces las aficiones son bipolares.
Evidentemente.
Un día estás enfadado con tu superestrella, pero estás enfadado porque quieres todo de ella, porque le exiges lo máximo, incluso un comportamiento impecable.
Fue el comportamiento.
Pero
fue
al final, en el fútbol, los que se recuerda y lo que se pide son títulos y goles. Y eso es lo como Cristiano no lo da a nadie.
También
no
hay
lo
que
va
decir,
a dar nadie.
Jorge, que el madridismo está ahora mismo un poco anestesiado porque
pues claro, porque viene de ganar 4 Champions en 5 años, claro. Y se cree que eso va a ser siempre así.
Claro, y si no, dice, tampoco pasa nada.
Sí, pero has entrado en la inercia ganadora y crees que va a seguir siendo así todo el rato.
Claro, eso también lo tiene que pensar Cristiano.
Yo no vi ganar una Champions al Madrid hasta que cumplí los 20 años, claro, pero es que...
Tienes 26, pues ya has ganado 4 seguidas.
Claro, y ahora es más fácil, pero es que no es esto no es lo normal. No es normal, lo de Cristiano no es normal.
Cristiano también tiene que valorar que se va a la Juventus y deja el Madrid y que fuera del Madrid hace mucho frío. Pero
eso
mucho
también,
frío. Congelador.
Por eso no me creo, por eso tampoco me creo que esté.
Claro, pues ahí estamos.
Por eso me creo que tampoco
también
se
lo
va.
Tiene que valorar, ¿eh? Claro.
Pero guau, por eso yo no me lo creo tampoco. Si
bueno,
es
que puede
no
pasar,
de las dos partes.
Que se puede acabar.
No, pero yo soy el único loco de esto, porque yo sigo pensando, digo, pero vamos a ver, ¿cómo Cristiano se va a ir del Madrid?
Bueno,
un tío que ha ganado 5 balones.
Yo también me lo pregunto.
Que ha ganado 4 Champions. ¿Cómo se va a ir del Madrid? Y luego pienso, pero ¿cómo el Madrid va a dejar
marcharse? Es que él cree que los ha ganado él, exactamente.
Contrato en vigor. Contrato en vigor. Que es un futbolista que te asegura goles de todos los colores. No me lo creo por ninguna de las dos partes.
Bueno, ya, pues
de cualquier forma, la reflexión de Miguel ahora tampoco hay que descartarla, que es que el propio Cristiano Ronaldo crea que lo ha conseguido el todo.
Bueno, él tiene una parte pueril, o no sé cómo llamarla, de ese tipo de ego, que lo cree realmente, ¿eh? O sea, bueno, cosas es que de sí. que un si día no celebró un gol nosotros... de un compañero es cierto, otro día se cree que el escudo del Madrid lo lleva él encima de sus hombros, es cierto él... también. Sí, él es Tomás,
Roberto,
es una de las cosas por las que no le aplauden
si
el Bernabéu.
Si nos escucha a nosotros esta noche, aún se lo creerá más, porque sí. habláis de que solo él y sus 50 goles, como si el resto del Madrid...
Es, bueno, a ver una cosa, una banda. Él es un tipo que lleva en el fútbol desde que nació. Él sabe que Portugal gana una final sin él lesionado. Y él sabe que forma parte de... Que él es la guinda, la superguinda, como el otro.
Perdona, el Madrid ha ganado la Champions, le ha ganado la última Champions sin él.
Eso tampoco es verdad. Bueno, eso tampoco es verdad.
El partido semifinal de la ida.
En la ecuación, ¿quién le ha dado más a quién? Cristiano cree que él le ha dado más al Madrid.
Efectivamente, mucho más.
Que Cristiano Ronaldo ha sido este año pichichi de la Champions.
Sí, hombre.
Que ha metido goles en todos los partidos menos en dos. Pero, hombre, por favor, si Cristiano Ronaldo ha hecho una Champions este año de escándalo. Una Champions de escándalo. Pero jugando contra el PSG, contra la Juve, contra el Bayern Múnich, que no ha jugado contra el Ludogorets, que ha jugado contra tres...
Contra lo mejor de Europa.
Tres ligas. Claro.
Que sí, hombre, que sí.
O sea, que le han marcado lo mejor de defensa, que Cristiano es un animal. Ahora, qué raro, lo sabemos. Que es ególatra, lo sabemos. Pero, chico, pero que cuando se pone el número 7 a la espalda y
no
salta el césped, mira, yo no querría ser defensa y tenerlo delante.
Claro, y recuerdo la eliminatoria contra el PSG, el gol de Mediochurro que mete en el Bernabéu.
El gol que mete
en París, los tres de que mete en
la chilena,
Turín, claro.
La chilena y la Juve.
Claro, la chilena es el momento de la Champions, claro.
Oye, antes
de... menos churro, pero lo mete.
Antes de... No, bueno, algunos de churro y otros de menos churro.
Como todo.
Antes de despediros, dos cosas. Enseguida las preguntas de los oyentes, pero quiero un pronóstico de quién crees que va a jugar la final del Mundial, como no nos vamos a juntar todos.
España. Hasta con Luis Enrique.
Manolo, tu final es...
Me lo has quitado. Yo iba...
No la que queréis, ¿eh? Digo la que creéis que va a ser.
Bueno, yo es que la que querría que fuera sería Bélgica-Croacia, pero sí, la que creo todos. Que va a ser... la que creo que va a ser Bélgica-Inglaterra.
Mira,
Yo digo Bélgica-Croacia.
Venga, Robert.
Francia-Croacia yo creo que va a ser.
Tomás.
No tengo ni pajolera idea.
No, yo tampoco.
Miguel,
me parece tan apasionante las semifinales, tan metidas en un puñito. Yo quiero ver cómo están los croatas después de dos prórrogas, ¿eh? Esa es otra. Pero es que me parece que estáis apostando más por el deseo que por la realidad. Yo creo que es algo...
Bueno, es que para eso estamos aquí.
No hay una cosa clara.
Yo he dicho en el deseo Croacia, pero he dicho que se va a meter Inglaterra. Yo creo que los croatas vienen boquerones ya.
Vienen muertos, lo que te digo, que son dos prórrogas.
Miguel.
Yo lo que te dije ayer. Bélgica con otro. Me encantaría que fuese Croacia.
David.
Francia-Inglaterra.
¿Y
tú, Jorge?
Esa es la que dice la lógica.
Francia-Croacia.
Y
Modric, vale. Balón de Oro.
¿Y quién os gustaría que ganara al final? ¿Qué campeón del mundo os gustaría?
A mí
Bélgica.
A mí no me importa Croacia, ¿eh?
Bélgica-Croacia.
Bajo Inglaterra, es la que menos presión tiene, porque lo que está haciendo está sorprendiendo tanto que...
Los croatillas son el Uruguay de aquí, chato. Los croatillas son cuatro,
Inglaterra,
bien metidos.
En el
Qué bueno son
Inglaterra
los
en el partido con los suecos tiró entre palos dos veces... Metió dos goles. Los dos de cabeza, por cierto.
Y el superportero ese que tienen que
de Everton.
Bersálicos baja,
Suecia,
¿no?
Tiró, Suecia, sí, entre, sí, tres, sí, entre tres palos tiró tres veces, hizo tres paradas, tres paradas mejor, sí, que,
señor,
lo salvó.
Sí, señor.
Oye, y Paulinho, no podía hacer el saque de honor Paulinho. Se va Paulinho, ¿eh? Qué misterio, ¿eh? Paulinho debería de estar allí, pero ¿por qué se va Paulinho? Pero es una cosa extraordinaria.
Sí, sí.
¿Cuál es el lío último de esto?
Gran misterio que viniese y sí, gran, sí, sí, misterio
que se vaya. Es verdad, ¿eh?
No, de que debe, debe venir.
¿Sabes lo que me ha contado a mí un
debe venir el Arthur, ¿eh? El Arthur ese, ¿no? Debe venir, sí, el Arthur ese.
No, ¿sabes lo que me ha contado un periodista brasileño? No sé si es la verdad o no. Me ha contado que esto fue un pacto que hubo entre Tite y Paulinho, que Tite le dijo: si quieres venir al Mundial, no te puedo convocar estando en el fútbol chino. Te tienes que ir a Europa.
Se ha llevado otro
por el Barça, con la condición de volver.
Sí, otro.
Ha llevado otro.
Lo que he leído es que se va invicto de la Liga Española, que ha jugado 34 partidos, no ha perdido ninguno. Pues en campo Levante no jugó.
Ah, pues mira, claro, sí, sí. Si no jugó Oriol, seguro, claro.
No, y 34 partidos, 9 goles, un tío que no le gustaba, sí, a nadie, sí, sí, al principio.
Ha dado un nivel fantástico.
Sí, 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 sí. Y ha dado un rendimiento sensacional. Ahora vamos a ver cómo nos explican esta historia, porque yo es que esto no soy capaz,
bueno,
de...
Bueno, en principio no la van a explicar, ya han mandado una nota de prensa.
Sí, es que...
Yo creo que sí, lo explica... Da rueda de prensa a Luis Enrique para explicarlo.
Esto es un tío
el
que...
El Barça o niega o no se explica.
Que le firman el año pasado por 40 millones. Ahora la nota oficial dice que le ceden...
Con opción de compra, sí.
Con opción de
compra. Opción obligatoria de compra.
Bueno, no, obligatoria no lo pone. Eso no, en la nota oficial no pone que sea obligatoria. Sin embargo, es verdad que extraoficialmente sí, y dicen que es una un sin derecho de retorno, con lo cual los chinos tendrían que pagar 50 millones. Entonces, me digo a mí mismo, a ver, estos chinos lo vendieron el año pasado por el año pasado por 40. Ahora lo he comprado por 50 y según tenía entendido yo, en China si firmas a un tío, resulta que tienes que poner lo mismo que pones de traspaso, lo tienes que poner para que la federación fomente el club entre su gente. Entonces, ¿qué representa? ¿Que estos del Guangzhou han perdido 60 millones de euros en un año? Yo es que no sé.
Yo creo que detrás de todo está Juanjo.
No
Juanjo
sé
es la clave.
No sé, hombre, no me extrañaría.
Juanjo está
Manolo Lama, pregúntale a los oyentes. Todavía no han dicho el nuevo seleccionador porque están esperando a Roberto Martínez. ¿Crees que puede ser? Bueno, ya hemos hablado de Luis Enrique, pero pues todavía no es oficial.
Roberto Palomar, que es Luis Enrique. Bueno, ya lo sé que es oficial. Roberto Martínez, hay que recordar que ha firmado un contrato con 20. La Federación Belga de dos temporadas más hasta el Mundial.
Y que ha dicho que viene a cumplirlo
2020, y hace muy bien.
Tomás, ¿100 kilos por Cristiano es una ganga?
Sí, hombre, claro.
Emilio, ¿pierde mucho el Barça con la marcha de Paulinho?
Sí, claro. Sí.
Llamar a Juanjo.
Mucho no lo sé, pero pierde.
Miguel, ¿te gusta Arthur o Artur? Artur, no sé todavía cómo se dice.
Artur más.
Me pasa un poco como a Xavi. Yo he visto solo resúmenes. Tengo buenas referencias de la calidad que tiene, pero también tengo opiniones de gente vinculada al Barça, que no es un futbolista de rendimiento inmediato, que le va a costar aprenderse el librillo del Barça.
Roberto, ¿crees que lo mejor para la selección sería un entrenador extranjero para evitar las especulaciones y así llevar a los que realmente estén en forma en cada convocatoria?
San Paoli.
Yo la vía
extranjera. Está libre, sí, sería magnífico.
No, la vía extranjera siempre me ha parecido interesante. No me parecería mal. El otro día, jugando aquí a secretarios técnicos, yo dije Zidane, que es extranjero, entre comillas, casi español, ¿no? Para esto.
Sí, subo.
David, tú que conoces y jugaste con Marchena, ¿le puede aportar algo importante a la selección como director deportivo?
Yo creo que Carlos está preparado, a ver, en ese cargo es novato, pero está preparado y a poco que coja experiencia puede aportar.
Y Jorge, ¿Modric Balón de Oro?
Eso es, pero tiene que ganar la final.
Sería magnífico, ¿eh?
Perdón una cosa,
sería muy
esto que ha dicho Roberto de Zidane, si el presidente de la federación consiguiese poner a Zidane de seleccionador.
Sí, el enroque sería magnífico.
Hay que ponerle una calle.
Bueno.
No, el enroque es total,
una calle.
Una avenida. Sí.
Muchísimos mensajes, Joseba, sobre la posible marcha de Cristiano Ronaldo. Dice un oyente: alarma porque se vaya Cristiano. Es verdad, el Madrid nació hace 9 años. Ya ganaremos con gente que quiere estar en el mejor club de la historia.
Otro dice, por fin el plan Ronaldo de cada final de temporada no le sale bien. Su prepotencia algún día le tenía que pasar factura, me alegro. Otro dice, Emilio, el Cristiano del año que viene ya no va a meter 50 goles. En la misma línea dice otro, pero Cristiano Ronaldo con la edad que tiene, ¿durante cuánto tiempo más seguirá metiendo 50 goles? Otro dice, por mí que se vaya, ya ha ganado pasta y balones de oro. No le perdono lo de la Champions, a la Madrid si fuera prepotentes. Otro dice, yo soy del Real Madrid, no de Cristiano, y como yo, la gran mayoría de madridistas. Habláis de Cristiano como si tuviera 20 años y lo mejor estuviera por venir. Otro comenta que Cristiano pierde, el Madrid pierde y aquí el único que gana es Jorge Méndez. Otro comenta, Cristiano es el mejor jugador de la historia del Madrid y el mejor profesional que he visto en mi vida. Sin el talento de Messi, ha conseguido superarle. Debe retirarse en el Madrid y Florentino irse, que no es su club. Y por último, dice un oyente que me parece increíble que solo habléis de Cristiano como un goleador. Es muchísimo más. Y por cierto, somos muchísimos los que le echaremos de menos y los que no queremos que se vaya.
La 1 y 12, las 12 y 12 en Canarias. Os agradezco un montón que hayáis apoyado en que este sea el, como dice Juanma, el tramo más influyente de la radio deportiva española, ¿no?
Y prestigioso.
Y prestigioso también.
Bueno, ahora no, sin magnífico. Él no sé yo ya si es tan influyente.
Te lo agradezco encarecidamente, Miguel. Un abrazo para todos. Gracias.
Adiós.
Adiós. Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juan Carlos es hostelero en la localidad asturiana de Bayota y no se quita de la cabeza el tornado que les sorprendió a todos los vecinos y que provocó daños en viviendas.
Muchos de los vecinos se fueron al restaurante del pueblo que, como decimos, se convirtió en el gran refugio.
Lo que está volando por el... ¡Animal, un huracán, ma!
Como cuando lo ves en las películas, en la televisión ahí en Estados Unidos.
De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, encontrarás las mejores historias en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
El deporte en estado puro. El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles. El de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva?
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo dirigido por Paco González y organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
¡Atención, que hay gol!
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Pues es que justo me voy de vacaciones y luego tengo dos bodas y tres o cuatro viajes de negocios, así que lo de pagar el coche hasta octubre nada.
Vale.
No inventes excusas. Solo en julio aprovecha la crossover manía de Nissan y consigue una de las unidades limitadas crossover con hasta 6.000 euros de descuento financiando con RCI Bank y no lo pagues hasta octubre. Nissan, innovation that excites.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
El voluntariado es la piedra angular de Cáritas Madrid. Sin ellos, no podríamos llevar a cabo nuestros proyectos y acogidas. Son 9.770 los voluntarios que están comprometidos con la acción social de Cáritas Madrid. Personas que ofrecen acogida y acompañamiento a las familias, con calidad y calidez, desde el corazón. Cáritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
Están a punto de escuchar a Edith Piaf.
Piaf es Francia, dijo alguien, la primera cantante popular nacida en las calles. Soy Piaf, voz y delirio, y no me arrepiento de nada. Teatro Fígaro.
Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados, 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
1 y 17 horas menos en Canarias. Se ha etiquetado la Fórmula 1 como un deporte aburrido y previsible, y exceptuando algún gran premio, esta temporada está siendo espectacular. El Gran Premio de Gran Bretaña nos ha vuelto a demostrar que no hay nada decidido y que en Río Revuelto los Ferrari están pescando mucho más de lo que se esperaba. Ha ganado Vettel por delante de Hamilton, que en la tercera curva se ha visto en el último puesto por una embestida de Raikkonen, y el finés ha sido tercero. Ahora mismo en el Mundial la diferencia entre Vettel y Hamilton es de 8 puntos. Todo ello en Silverstone. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bonita la Fórmula 1.
Buah, ha sido una carrera de iba a decir de morirse, hombre. Tampoco igual será tanto, pero ha sido un carrerón tremendo, ¿eh?
Ha sido chula porque ha habido batallas en todos los órdenes y ha habido otra cosa que también es asa de las carreras, que ha habido polémica, pero no polémica de uno va a fichar por no sé dónde o no, ha habido polémica porque Mercedes se ha rebelado contra Ferrari. Yo creo que sea, aparte de esa batalla tan bonita, que yo creo que sin el toque de Raikkonen ganaba la carrera Hamilton, porque hay que ver cómo ha remontado adelantando coches de 3 en 3. Sí que es cierto que acaba la carrera, ya lo habéis escuchado antes, y Hamilton habla de las tácticas que está haciendo Ferrari, y ha dicho algo Toto Wolff, jefe de Mercedes, que la verdad es que en estos años había batalla Mercedes-Ferrari, pero había un cierto ambiente de, mira, yo estoy contento con el primero, tú con el segundo apañas tus resultados, y esta ha sido caña de verdad. Le ha dicho Toto Wolff a Ferrari que o lo están haciendo a propósito o es que son incompetentes, que es la segunda vez en 3 carreras que saca de la pista un coche rojo a un coche plateado. Y eso hace que estén enfadados y que el propio Hamilton esté diciendo que hay que evitar que esté cerca los coches rojos y hay que salir mejor.
Carmichael, es muy propio, sí, de la historia de la Fórmula 1. Es una parte alícuota, podríamos decir, pues siempre ha existido este tipo de rivalidades y de declaraciones y de las teorías conspiranoicas que decíamos antes, ¿no?
Claro, es que además Mercedes está insinuando que ellos también pueden jugar a eso. Están dejando caer que esto ha sido a propósito. Yo no creo que sea a propósito. Simplemente se le va el coche a Raikkonen y se lleva por delante a Lewis Hamilton. Pero sí que es cierto que Ferrari no se está cortando un pelo. Es decir, Ferrari está yendo muy al límite cada vez que delante en la pole están los Mercedes. ¿Y qué hace Mercedes al denunciarlo? Bueno, pues que digamos que va a poner el punto de mira en eso. Igual que poniendo el punto de mira en la sanción a Vettel en Francia, han pasado la sanción, que tampoco el espectador lo entiende, por la misma acción. Vettel toca botas y le revienta la rueda, y Raikkonen hace eso con Hamilton en la carrera de hoy, y uno son 5 segundos y otro 10. Bueno, pues ¿por qué? Porque entre medias Mercedes se quejó de lo poco que fue, que es verdad que fue un poco escasa, la sanción a Vettel. 10 segundos a Raikkonen. Yo creo que cuando tú le arruinas la carrera a alguien, en mi opinión, y también hay que tener en cuenta los daños que hagas, te tiene que caer un paso extra por boxes. Es decir, tienes que hacer un drive-thru, que es la forma más directa y la forma que más perjudica. Bueno, pues esa es la bronca que hay entre Ferrari y Mercedes. Vettel dice que es estúpido, Raikkonen dice que no hay nada hecho a propósito y que se merece la sanción. Por cierto, bonito detalle de
Raikkonen.
Pero para mí, lo mejor es ese momento de carrera, después del último coche de seguridad, que están los dos Ferrari y los dos Mercedes luchando 2-2. Era una imagen preciosa y además muy pegados. Y luego la carrera ha tenido otras cosas bonitas. El por fuera que le hace Verstappen a Raikkonen es una cosa extraordinaria. Luego Verstappen ha tenido un problema con el brake-by-wire, con el sistema de frenada, y ha tenido un trompo y luego ha abandonado. Y también no se ha visto en la realización, pero sí la cámara a bordo, algunas batallas por detrás memorables. Como, bueno, por supuesto, la salida de Carlos Sainz y Alonso. Alonso con Magnussen las ha tenido tiesas. Ha habido también leña de la buena. Magnussen le ha sacado 2 veces de la pista, al final ha ganado el piloto asturiano, ha terminado 8º saliendo 13, siempre devuelve el precio de la entrada, otra buena carrera de Alonso, y esto es lo que decía Movistar, nada más bajarse del coche.
Otra vez en los puntos, otra vez 13 el sábado, pero luego en carrera conseguimos seguir el ritmo de los Renault, de los Haas, de los Force India, incluso más rápido que ellos en algunas partes de carrera, y el sábado, sin embargo, están en otra liga, ¿no?
¿Cómo ha sido este incidente precisamente con Kevin Magnussen?
No lo sé, en las 7, volviendo a la trazada normal, él venía por dentro y, bueno, te empujan, vas a la tierra, siempre se decía que había que dejar espacio, pero al final acabamos delante de él, o sea que tampoco igual no cambiaba nada la posición final y contento por ello.
Es que es un desastre lo de las calificaciones de McLaren, pero luego ya cuando llega la carrera se pone en modo martillo pilón y es pum 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 sí, pum, sí. Pum 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 pum, adelanta, sí, adelanta, sí, adelanta, sí. adelanta y se está metiendo en los puntos en todas las carreras, la verdad es que, o en casi todas, está siendo muy llamativo.
No, porque fíjate que la verdad es que abandonó en la única que no iba a puntuar, que era Francia. En todas las demás que... Bueno, porque tenía suspensión rota. Todas las carreras que ha terminado Alonso las ha hecho en los puntos. Por eso tiene 40 puntos en el Mundial, por eso está segundo de los mortales a 2 puntos de Hülkenberg. A Fernando le hubiera gustado poder deshacerse antes de Magnussen, porque hubiera podido ir a por Ocon y a por Hülkenberg, pero como el McLaren, por su diseño aerodinámico, no tiene punta, el otro lleva motor Ferrari, pues se la devolvía, en algunos casos de manera bastante, bastante irregular, porque los dos pilotos de Haas, no, recordémoslo, son los dos más duros de la parrilla. El caso es que Alonso sigue haciendo un buen Mundial, y Carlos Sainz nos ha deleitado con una salida extraordinaria, 7 puestos en una vuelta. Digo, hay que recordarlo porque luego al final ha tenido una mala parada en boxes, ha tenido una mala estrategia del equipo, que no le han avisado de que venía Magnussen atacando, ha perdido 2 puestos en boxes, señal de que la estrategia era mala, además de aparte de la parada lenta. Y luego Grosjean se le ha ido el coche, otro también de los autos locos, y ha acabado con la carrera de Carlos Sainz. Este es Carlos Sainz.
Sí, he ganado 7 posiciones con la rueda dura, con la media, mientras que todo el mundo salía con la soft y he adelantado 6-7 coches en la salida, una de las mejores salidas de mi vida, y luego hemos perdido 2 posiciones en la parada de una forma que no me esperaba.
¿Ha sido por el tráfico, el mal momento de parar, la elección del neumático?
No, ha sido por otra cosa.
¿Podemos saber?
No, disgustado, pero bueno, en general por mi parte yo creo que ha sido una carrera buena y hay que pasar página.
Descansamos ahora 15 días, ¿no, Carmichael?
Sí, porque es que esto ha sido sin parar. A mí me gustan las carreras, pero claro, han sido 4 viajes seguidos, 4 fines de semana seguidos, más Montreal, 5, y el próximo fin de semana la gente va a descansar de mí, no me va a escuchar en antena seguramente porque hay motos, así que nada, que disfruten las motos, que luego vuelven otras 2 carreras más de Fórmula 1, que esto le han cogido el gustillo y vendrán a Alemania el 22 y Hungría el 29 antes del parón veraniego, pero vamos, que sean todas como la de Silverstone, que por cierto también hay otra cosa que habrás disfrutado a ti que te gusta la Fórmula 1, esas S's de Becketts, que esa rapidez que tiene el circuito es una cosa extraordinaria. Y luego peligro, porque Ericsson, por cierto, a ver si el año que viene quitan la gracia esa, en plena carrera ha decidido dar la curva 1 con el DRS accionado.
Se ha abierto, sí, así se ha ido. Claro. Ha salido volando de milagro, vamos.
Es que no lo está haciendo ni el del Red Bull, ni el del Mercedes, ni el del Ferrari. Llega Ericsson, vamos para allá. Bueno, pues vaya tortazo se ha dado, por suerte sin consecuencias. Vaya, te digo, una carrera muy, muy, muy divertida.
Muy bien, Carmichael, seguimos hablando, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Terminamos en el Tour de Francia, la segunda etapa con final en Rosury-Lyon. Se preveía un sprint, ha sido así, entre 9, eso sí, porque ha habido una caída en la recta final. No ha sido la única, ha ganado Peter Sagan, que es el nuevo líder. Y en algún punto de la geografía francesa, en la costa oeste, está Neri Frade y Quique Iglesias. Hola, queridos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba.
Hola, querido, muy buenas.
Ay, los nervios.
Bueno, hay quien se sorprende y que dice, jolín, qué inicio de tour más accidentado. Bueno,
no,
es el
todos.
Inicio de tour de cada año, claro. Efectivamente, hay muchos nervios. Y hoy han estado bien los ciclistas reconociendo en el micrófono de Quique Iglesias, Valverde y Landa sobre todo, que esto no es culpa ni de la organización ni de nadie, que es culpa de los propios ciclistas por no tocar los frenos y por no ir un poquito más despacio. Ojalá cuando esto pase otra vez en la Vuelta a España, en alguna llegada de estas complicadas que a veces hay, pues los ciclistas sigan diciendo que es culpa suya y no de la Vuelta a España.
Y que pasaba con 198 ciclistas y pasa con 176, sí. Que ya son 174 porque se han marchado 2 para casa, uno de ellos, Luis León Sánchez.
Qué dolorosa es la caída y la ausencia, la retirada de Luis León, que es un tío que llegaba en un estado de forma estupendo.
Sí, porque además apuraba las fuerzas que conservaba desde el Giro de Italia, lleva 4 victorias en el Tour y quería buscar la quinta. En definitiva, se ha pegado un leñazo bueno, hemos estado con él delante del camión médico. Finalmente, el balance es trágico, rotura de codo y también rotura de 4 costillas. Ni siquiera podía articular palabra cuando se marchaba para el hospital. Su compañero Marc Fraile, en tiempo de juego, nos contaba cómo había sido la caída.
Marc Fraile, compañero de Luis León en Astana. Luis León para casa.
Una gran putada, la verdad. Al final he visto justo la caída, ha sido una caída muy fea. Nada más que he visto caída, sabía que se iba para casa. Y por desgracia, sí nos han confirmado por la radio y es una gran putada.
¿Cómo ha sido? ¿Os estabais dando bebida entre vosotros y se iba muy rápido, una isleta o cómo ha sido?
No, la propia tensión de la carrera ha hecho que un bandazo se haya ido para pa la parte derecha y ha pegado contra una isleta y no ha podido mantener el equilibrio y pues bueno, ha caído contra el bordillo. La verdad que bueno, pues una pena porque sabemos que estaba en una gran forma y sobre todo pues era un pilar básico en el equipo.
Pues sí, señor, una pena, porque además Luis le suele pescar siempre en las grandes vueltas alguna etapa. Mañana se trata de la contrarreloj por equipos en minimizar los daños, ¿no?
Sí, son 35 kilómetros y medio, no es plana a plana, lo cual yo creo que va a igualar algunas cosas entre algunos equipos. BMC es el campeón del mundo de la especialidad y lo lleva muy bien el equipo de Richie Porte, pero a mí me da la sensación de que la alineación del Sky es muy muy buena para este tipo de crono por equipos. Además, las grandes referencias de esta crono, los grandes equipos, van a salir muy pronto porque se corre en orden inverso la clasificación general. Primero sale el Mitchelton a las 3 y 10, el equipo de Adam Yates, que hoy ha tocado suelo otra vez. Luego el Sky a las 3 y cuarto, Froome, Thomas, Bernal, luego gente que planea muy bien como Kwiatkowski, como Moscón.
Castroviejo,
evidentemente. Movistar a las 3 y 20, justo 5 minutos después del Sky. Y 5 y 10 minutos después del Movistar, a las 3 y media sale el BMC. O sea que a eso de las 4 y 5, 4 y 10, cuando estemos arrancando la transmisión, que de lunes a viernes será a través de COPE+, además de COPE.es, la aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles, ya sabremos unas cuantas cosas de cómo queda la clasificación general después de esta crono por equipos.
Que descanséis, queridos míos, que mañana os escuchamos con toda la atención. Gracias, ¿eh?
Un abrazo,
adiós.
Joseba Larrañaga.
Mundial de Rusia 2018. Tiempo de juego.
COPE, estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-20-11. agencianegociadoradelalquiler.com.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
Obvio, es evidente. Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, sí, va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¡Cuidado con la columna!
Que no te confundan. En los parking de Madrid necesitas el seguro de autos a todo riesgo de verdad. El de Mafre, que te garantiza 3 años sin subirte la prima. Sí, sí, sin subírtela. Bienvenido a tu oficina Mafre. Mafre, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
COPE Madrid.
Y para terminar esta edición de Tiempo de Juego, Alberto, los oyentes.
Sí, vamos a escuchar porque han querido dejar su opinión sobre la posible llegada de Luis Enrique al banquillo de la selección.
Según adelantan en su programa, van a nombrar de seleccionador a Luis Enrique. Rubiales cometerá un error histórico nombrando a este hombre de seleccionador nacional. Yo, por supuesto, me voy de la selección española. No quiero saber nada de ella. Y va a crear un problema terrible.
Yo lo que sí quiero decir es que el problema que tenga Luis Enrique con los medios de comunicación es un problema que les atañe a los medios de comunicación y a Luis Enrique. No creo que sea un problema técnico de cara al entrenamiento o a la selección.
Me parece muy interesante esta última reflexión, ¿eh? Sí. Y vamos, que si se confirma mañana por la mañana que esa información que publica el diario Marca, hombre, démosle un poco de tiempo al menos, ¿no? Démosle un poco de tiempo a ver cómo va la cosa, que venimos de un lodazal bastante profundo, así que vamos a ver lo que pasa. Mañana lo contamos, si es Luis Enrique, si no es Luis Enrique, a partir de las 11:30 en el partidazo. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.